En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición ya 12 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Aviles y con Javi Gómez al mando, Axel Tapia en el sonido y, como siempre, la gente de la sala de máquinas que está aprendiendo y ayudando. Raúl Liñares, Guille Bermejo, Adrián Lacuesta y Lucas Calvo, que están esta noche aquí. Aquí estamos, en el día después de los Juegos Olímpicos, y yo diría que con un inevitable sentimiento de orfandad de Juegos, porque después de más de dos semanas, día, tarde, noche, pendiente de la radio y del televisor, con citas deportivas espectaculares a cada minuto prácticamente, y sin perder ripio de todo lo que pasa, pues hombre, es normal que hoy llegues, pongas la radio, pongas la tele y evidentemente te falte algo. Los Juegos Olímpicos son una gozada, una auténtica gozada. Y lo son para alguien que ama el deporte, pero también lo son para alguien que recién lo descubre. Y lo descubre recién con una cita como esta, que también hay gente así. Por ejemplo, los chavalines. Es una auténtica gozada, entrañable de verdad, ver cómo los más pequeños de la casa se meten en el papel y viven y disfrutan cada competición como si les fuera la vida en cada una de ellas. Los Juegos Olímpicos, insisto, son una pasada. Y no serían lo mismo, evidentemente, y todo hay que decirlo, si no fuera por quién te los transmite y cómo lo viven. Así que nuestro reconocimiento a los compañeros de todos los medios de comunicación, pero nos van a permitir que, evidentemente, en especial, el equipazo de la cadena COPE en estos Juegos de París. Con Manolo Lama a la cabeza, con Ángel García en el corazón, que es una bestia, y, por supuesto, con todos los demás compañeros remando como eso, como bestias. Desde cada uno de los enviados especiales de COPE hasta cada uno de los quedados especiales de COPE, porque hay muchísimo trabajo que no se ve y que es imprescindible. Y bueno, por supuesto también el extraordinario trabajo de todos los técnicos y de todos los compañeros de producción. El mayor reconocimiento de todos nosotros para todos ellos. Les vamos a echar mucho de menos en la antena de la COPE. Pero también hay que decir que van a dejar de volver locos ya a los compañeros de informativos, de programas, y alguna persona en los despachos de esta casa, locos todos los días por los continuos, constantes cambios en la programación. Dicho esto, se acaban los Juegos, el 28 por cierto, arrancan los Juegos Paralímpicos en París, eso también es muy importante, y vuelve ya el fútbol. El miércoles tenemos la Supercopa de Europa, Real Madrid-Atalanta, el jueves arranca ya la Liga, y el mercado de fichajes hoy es protagonista con dos nombres. Uno, el de Julián Álvarez, que ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Y el otro, el de Vinicius, al que Arabia Saudí ofrecería 350 millones de sueldo por temporada. Enseguida lo contamos. Pero lo último ha sucedido esta noche en Montjuic, en el trofeo Joan Gamper. Era la tradicional presentación del Barça ante su afición. Y la noche ha terminado en desastre, por llamarlo de alguna manera. Barça 0, Mónaco 3. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches desde Montjuic todavía. Luis, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado, Víctor?
Bueno, pues no han salido las cosas como esperaba la gente. Después de ver esa pretemporada en Estados Unidos, se habían ilusionado con los jóvenes. Flick había cumplido con ese 11 que mucha gente esperaba, con el doble pivote de Bernal y Casado, dos de los jóvenes que más se aprecia y que se está apreciando estos días en el entorno del FC Barcelona. Arriba, Pau Víctor, que había sido el MVP en dos de los tres partidos de Estados Unidos. Y, de hecho, han presentado antes de empezar el partido a Pau Víctor como fichaje del Barça y a Dani Olmo, los dos fichajes de este verano, de lo que llevamos de verano. Pero no ha sido posible ganarle al Mónaco. Hace 12 años que el Barça no perdía el trofeo Joan Gamper, que se juega tradicionalmente siempre para estas fechas, una semana antes de empezar la Liga, en casa, contra un rival normalmente europeo, y un partido que sirve para presentar a los jugadores y como fiesta y reclamo para el inicio de temporada. Pues no ha sido ni esa fiesta ni ese reclamo. La gente ha pitado, de hecho, antes de empezar el partido, a Lenglet, a Frenkie de Jong, que son dos jugadores que la afición, Lenglet no lo quiere, ni en el caso de Frenkie, pues por la alta ficha que tiene y porque se niega a salir, y por todas las filtraciones del club para que lo haga, para que salga. Y el partido ha acabado con ese 0-3, con Hansi Flick diciendo que al final solo es un partido de pretemporada, y hemos podido escuchar a Dani Olmo en la zona mixta, que no ha jugado ni siquiera, ha estado viendo todo el partido desde el banquillo, pero lo que ha dicho Dani Olmo es que no está ni preocupado con su inscripción, que aún no está inscrito a día de hoy, y que al final es un partido de pretemporada. Estas son las primeras palabras de Dani Olmo como jugador del Barça atendiendo a los medios.
Ha sido un momento especial, igualmente tenía a toda la familia, a los amigos en la grada. Está claro que no ha sido el partido que queríamos, pero igualmente ha sido un día muy bonito.
¿Ver como campeón de Europa al Barça cambia mucho la perspectiva?
Sí, al final tengo compañeros aquí que también han sido campeones y tenemos un gran equipo. Está claro que los objetivos son los máximos siempre, que es ganar, y para eso vamos a ir todos a una.
Ha habido mucha gente por la grada que se ha marchado antes de tiempo del estadio de Montjuïc viendo cómo iba el partido, y luego al final creo que ha dicho Hansi Flick que en Valencia, o contra el Valencia, se va a ver un Barça distinto. Eso espera la afición del Barça. Al final estamos en pretemporada, el Barça no venía haciendo una mala pretemporada, ni mucho menos, todo lo contrario. Así que bueno, ahora hablamos de todo ello, Víctor, ¿eh?
Perfecto, y se acaba de ir Laporta ahora mismo, que ha estado aquí reunido en el Montjuïc tras el partido, y se acaba de ir ahora el presidente del Barça, ya no queda nadie aquí en el estadio.
¿Reunido, pero dónde? ¿En el vestuario o las oficinas?
No, con su círculo más cercano, que es Alejandro Echevarría, ha estado con él. No sabemos, de momento, lo que sabemos en el caso Nico es que no, ahora mismo en el Barça la mayoría ya no lo contempla como opción. Veremos lo que dice mañana.
Bueno, por eso vamos a preguntar luego también, porque el Barça sigue, parecía que seguía sin descartarlo del todo, ¿no? Por lo menos hasta esta mañana, porque ha sido cuando el Athletic de Bilbao le ha dado el mítico dorsal 10 de Iker Muniain a Nico Williams. Y escuchando a Nico hoy, después de ese momento, la verdad es que no tiene pinta de que vaya a salir de allí.
¿Y Nico el 10 qué?
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Joder. Vale. El de Muni.
Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él.
Cosas raras has visto en el fútbol, ¿eh? Pero decir algo así y luego irte en dos semanas no parece fácil. Así que, como dice Víctor, igual en el Barça están empezando a recular con la idea de que van a poder hacerse con Nico Williams en este mercado de verano. El gran fichaje del día, como decías, el de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Lo que parecía un sueño hace unos días, hace un par de semanas, y nos venía contando además con detalle Pedro Morata aquí en el partidazo de COPE, es una realidad. Julián Álvarez firma hasta 2030... y el Atlético, eso sí, le va a tener que pagar un pastón al City. ¿Estás ilusionado, Gonzalo?
¡Muy! Muy. Yo creo que como toda la parroquia rojiblanca, ¿no? Es un fichaje de los que ilusionan. Es como para liderar un proyecto y probablemente el mejor fichaje que podría hacer el Atlético de Madrid en este mercado. A mí no se me ocurre un jugador mejor que estuviese al alcance del club.
¿Con cuántos años te pilló a tiro de futre?
Hombre, Futre el 87, yo tenía 6.
Vale.
6.
No, te iba
a
decir...
fue mi primer gran ídolo, evidentemente, pero...
¿Tú crees que ha habido un jugador, un fichaje de verano que haya entusiasmado tanto a la afición del Atlético de Madrid desde el de Futre? Es que yo me he puesto a echar para atrás y no acabo de encontrar, ¿eh? El Kun Agüero Falcao, no era lo que era. Falcao
en su momento yo creo que generó mucha ilusión. Venía de 3 años muy buenos en el Oporto, es el campeón de Europa League, pero por ahí. O sea, si no es el que más, pues estará en un top 5 seguro.
Bueno, ahora hablamos tranquilamente del asunto Julián Álvarez y del resto de movimientos en el Atlético de Madrid. Pero decía también que la noticia de locura del día ha llegado de Arabia. Una oferta de 350 millones por temporada para el bueno de Vinicius, Evangelio. Hola.
¿Qué tal? Munilla, buenas noches. El titular es espectacular y es que el gobierno, por lo tanto el Estado de Arabia Saudí, a través del Fondo Soberano de Arabia Saudí, que es el que controla y financia a los 4 equipos más importantes de la liga, estaría o tendría en mente ofrecerle a Vinicius el contrato más importante de la historia del deporte mundial, que son Ahí varían las cifras según dónde lo leas. Los compañeros de ESPN esta mañana hablaban de 350 millones de euros por temporada. El resto de las informaciones que hemos leído durante el día de hoy, que han ido en cascada desde por la mañana hasta por la noche, hablan de 1,000 millones en total por 5 temporadas. Es decir, 200 millones de euros por año, que tampoco está mal. No son 350, que son los que habla ESPN, pero no está mal. La información, hay que ser justos. La primera fue de Mario Cortegana, compañero de Athletic, que lo publicó ayer por la noche. ESPN ha hablado esta mañana, ha dicho una cosa importante, que es que Vinicius todavía no habría rechazado esa oferta, que el Real Madrid conoce la oferta, pero que no ha habido una oferta formal, solo ha habido conversaciones, y que Vinicius conoce esa oferta, eso lo comentaban los compañeros de Globo Esporte, conoce la oferta desde hace un mes, tiene esa información, pero que todavía no la ha rechazado. Esas son las informaciones que se han ido sucediendo desde ayer por la noche hasta hace unos minutos. Es un notición, a mí me ha sorprendido, no tanto la noticia, que puede ser normal que Arabia Saudí quiera para su liga, por cierto, también para como reclamo publicitario para el Mundial de 2034, hacer publicidad con Vinicius, el Mundial es dentro de 10 años en Arabia Saudí, sí. No me sorprende tanto esa noticia como que el jugador se lo esté pensando, que era la información que han dado durante el día los compañeros de ESPN.
Bueno, pues nada, luego le vamos a preguntar a Melchor Ruiz qué le han dicho en el Real Madrid cuando ha preguntado por este asunto. Cuento además que el Sevilla ha fichado al portero Álvaro Fernández del Huesca para suplir a Dimitrovic, que se va al Leganés. El Lega, que también ha hecho oficial la llegada de Óscar Rodríguez, como adelantó Santi Duque. El presidente del Betis, Ángel Haro, ha confirmado la oferta del Villarreal por Ayoce, que contó Andrés Ocaña. Y ha dado por hecho, Ángel Haro, que se va a ir. Se ha parado el traspaso de Marc Puig de la Almería al Atalanta y cuenta además Gemma Santos que Gené se va del Getafe a Arabia Saudí. Además, hoy ha regresado de París el grueso de deportistas españoles de los Juegos. Ya saben que es tiempo de balances y parece que hay algún desencuentro ahí entre el COE y el CSD sobre las expectativas, la inversión y el resultado final, las medallas y tal. Y en ciclismo es noticia que Juan Ayuso, una pena, no va a estar en la Vuelta a España porque no se ha recuperado del todo del COVID del Tour de Francia. Así viene el día y aquí lo cuenta el partidazo hasta la 1:30. Me he fatto bere come un vandalo, sono detrás, si rota l'aria del mio pangalo, vengo da te, però mi dici non salire, che meglio di no, se capire mi fa impazzire, dei baby come on, c'è lì di vino dai gradini, ma non te la tiri, con i tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno. Partidazo Cadena COPE, saludando, bueno, resaludando a Gonzalo Miró. No hace falta que digas otra vez hola, pero lo puedes decir si quieres, un tío educado.
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Fernando Evangelio, buenas noches.
Buenas noches otra vez.
Hola, Elías Israel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Estoy divinamente.
Yo que me alegro.
Mejor que el Barça.
Ya, empiezas fuerte, ¿no?
Bueno, tampoco es muy difícil.
Claro.
Pero, la ha metido hoy 4 goles, el de Nico Williams a primera hora y luego 3 por la noche, pues...
Sí que empieza fuerte, sí,
pues
sí.
Pues está bien la cosa.
Empieza fuerte.
Sí, sí, sí. No, se oía como los efectos de estos latigazo puñetazo. Bueno, está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hombre, Emilio. Hombre.
Mira, ya no quiere ni hablar.
¿Quién ha dicho hombre, Emilio?
Yo.
Ah, pues yo estoy siempre...
Porque me da mucha alegría escucharte.
No, porque yo estoy siempre que me llaman. Yo estoy encantado.
Vale.
Hola, buenas noches a todos.
No era uno de estos como el de Luis García, ¿eh? No era un hombre.
Acaba,
Luis.
Acaba de decir TV3 que el Barça ya ha descartado a Nico Williams.
¿Sí?
Sí. Vale. Pero claro.
Hombre, escuchándolo de Nico Williams, de Nico no me extraña.
Esto de Nico Williams, que como sabéis, la noticia que han dado todos los medios, bueno, todos no, los que se creen al Barça, sobre Nico Williams, es que el Barcelona habría llegado, imaginaros, habría llegado hace un mes o así a un acuerdo con Nico Williams. Claro, esto es Arabia Saudí, ha llegado a un acuerdo con Vinicius ya, y los 1,000 millones de la cláusula, ¿qué?
Claro. O sea, ahora hablamos de eso, no te preocupes.
No, pero
hay tiempo
porque,
para todo.
Lo digo porque, claro, el Barça, que no ha inscrito todavía a Íñigo Martínez ni a Dani Olmo, pues está pensando en Nico Williams, de verdad, en serio.
Es todo entretenido, está muy bien. Yo creo que vamos a pasarlo bien en el programa de hoy. Ahora estaremos también con ese asunto del Fútbol Club Barcelona y Nico Williams, pero yo
entonces,
creo que...
Nico solo ha jugado para el Barça durante la Eurocopa, entonces.
Aquí viene fuerte todo el mundo,
ya tenía contrato. Ya.
Bueno, oye, ahora estaré también con Rubén Martín, que está ya en Varsovia, junto a Miguel Ángel Díaz, para contarnos el miércoles el partidazo entre el Real Madrid y la Atalanta. Está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos desde Cabo Cope.
Cabo Cope, hombre. No es la primera vez que hablamos tú y yo desde Cabo Cope en Antena un verano, ¿eh, Pedro?
Es que yo siempre me vengo a Águilas, en mi pueblo de nacimiento, y aquí en Águilas, que son casualidades de la vida, pero así es, aquí en Águilas está uno de los parajes naturales submarinos más bonitos para hacer submarinismo y para bañarse con unas calas preciosas y especiales, que se llama Cabo Cope. Es como una premonición de cuando nací.
Es así, sí señor. Bueno, estás allí, has estado allí estos días y desde allí sí. Has informado puntualmente de todo lo que estaba pasando con Julián Álvarez y con el Atlético de Madrid, que hoy por fin se ha concretado y decía que eso sí, le va a costar, Pedro, un pastón al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que hemos acertado. Ayer noche había un momento de incertidumbre, de dudas, de zozobra, no sé si de cierta desilusión o miedo, cuando se rompió el acuerdo entre el Chelsea y Samu Omorodion, porque la gente del Atlético de Madrid empezó a pensar que se rompía y que se podía romper el fichaje de Julián Álvarez, que ya estaba en Madrid. Afortunadamente, ayer noche, los oyentes del partidazo que nos escucharon se quedaron tranquilos porque afirmamos con rotundidad que el fichaje de Julián Álvarez se iba a hacer igualmente, aunque se rompiera el acuerdo entre el Chelsea y el Atlético de Madrid por Samu y por Gallagher, o aunque no se llegara a un acuerdo, por Joao Félix, y efectivamente así ha sido. Faltaba el reconocimiento médico de esta mañana, lo ha pasado correctamente, y se cierra el fichaje en 75 millones de euros, más 20 en bonus que se tienen que conseguir por diferentes objetivos que tendría que conseguir el Atlético de Madrid a efectos de títulos, Champions, partidos jugados por el futbolista, etcétera.
Y se ahora podría ya ir a los 95 millones.
Sí, 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 pero los fijos son 75 millones de euros. Y ahora ya, a partir de aquí, después de que el Atlético de Madrid ha gastado 75 en Julián Álvarez, 32 en Sorloth, 34,5 en Lenormand, ahora ya, para hacer más fichaje, hay que hacer ventas. Y cuando tú quieras, contamos cuál es la situación, que la conocemos, para que la podamos contar a todos los oyentes y aficionados del Atlético de Madrid.
Vale, antes de nada, Evangelio, Julián Álvarez, ¿te gusta, no?
Sí, me gusta mucho. Estoy con Gonzalo. Es un fichaje ilusionante porque es un jugador muy prometedor. De hecho, es que en ese momento causó un poco de hilaridad, pero Luis de la Fuente le eligió como primer votado para el Balón de Oro. En la última edición del Balón de Oro, Luis de la Fuente, el seleccionador español, eligió a Julián Álvarez, que es un futbolista que empezó en su carrera como delantero, pero que con Guardiola ha llegado a jugar como interior, es decir, como centrocampista, y a mí me ha gustado bastante. Puede ser vertical, tiene calidad, tiene colmillo. Yo creo que va a casar muy bien con la filosofía del Cholo en el Atleti, de que el delantero o el atacante, en este caso, sea el primero que trabaje. El trabajo defensivo también le caracteriza, así que es un muy buen jugador, muy buen fichaje para el Atlético.
Es un currante y es un goleador, que es lo que necesitaba el Atlético de Madrid ahí arriba, Gonzalo.
Es un jugador diferencial. Yo insisto, creo que es que no se me ocurre en el mercado un futbolista mejor para reforzar la plantilla del Atlético. Que te puedas permitir, cuidado, no estoy hablando de Mbappé ni tal, pero de los que yo sé que ya al inicio del mercado la intención del Atlético de Madrid era firmarle, pero el Manchester City no le ponía ni precio, no tenía ninguna intención de deshacerse el jugador, y después de la Copa América, pues el futbolista habló con Guardiola, le pidió salir porque realmente quiere ser importante y cree que en el City no lo es, y ahí ha sido cuando se desencadenaron las negociaciones.
Bueno, le estuvieron machacando bien, ¿no?, entre unos y otros para convencerle para que se viniera.
Sí, pero la clave era que el City le pusiera precio. Si el problema es que en junio o julio del CID no le ponía precio, no le vendía, no está en venta directamente. Entonces ha sido el jugador el que ha convencido a Guardiola para que le dejaran salir.
Es un precio muy alto para un jugador que al final no era titular en el Manchester City y que ha buscado su hueco, como dice Gonzalo, y que claro, en el Atleti va a ser protagonista, que no lo era en el Manchester City.
Ha multiplicado por cuatro el City lo que le costó el futbolista, le costó 18 millones de euros. y le ha sacado 75.
Es la venta más cara del City, creo, ¿no?
La venta más cara del City en su historia. Sí, sí, y que hace año y medio que estaba en el... No, año y medio, dos años, ¿no? Dos años.
Por lo menos dos, sí.
Está también Javi Gómez aquí. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Muy buenas. Y está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Tú también eres consciente de que esto ilusiona a la afición del Atlético de Madrid?
Sí, es normal, porque es uno de los grandes nombres del mercado. O sea, si no hubiera aparecido el nombre de Kylian Mbappé, sería el fichaje del mercado quizá hasta en el fútbol europeo. Tengo curiosidad por saber dónde lo va a poner Simeone, porque el otro día contra la Juve jugó 5-4-1, y a lo mejor así es como quiere jugar esta temporada.
No puede
y
ser, de nueve, Rubén.
Bueno, con la, de nueve es Sorloz.
En defensa, dice Rubén, porque en ataque yo veía un 5-2-3.
No, jugó Griezmann a la derecha, Riquelme a la izquierda. Jugó 5-4-1, Sorloz arriba solo.
Pero con esto me refiero, Rubén, que con esta plantilla no puedes jugar así, vamos. Es que te tienes que dejar... Bueno, de hecho, ahora si queréis hablamos un poco de la reestructuración de plantilla que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Por bueno que sea este fichaje, yo creo que le queda mucho curro en estos 20 días de mercado.
Oye, eso, solamente una cosa. ¿Veis a Simeone volviendo a cambiar el esquema por los fichajes que ha hecho el equipo? ¿Renunciando a los cinco de atrás?
No, yo no. Para nada.
Yo creo que eso es intocable en los últimos años ya, ¿eh?
Ojalá.
Pero
al menos no, la única vez que lo hizo le salió mal. Acababa repitiéndose. Hace un par de temporadas creo que fue, ¿no? Empezó, sí, a jugar de otra manera.
Volvió en algún momento a un 4-4-2, pero correcto. Rápidamente lo quitó. Y esta temporada el equipo que está haciendo Simeone es para seguir con el 5-4-1 o 5-3-2 o como lo queramos ver. Pero yo creo que va a seguir jugando igual. De hecho, los refuerzos, él tiene claro que Lenormand va a ser su central diestro, que Wiesel va a estar en el medio y queda a ver quién va a ser el acompañante. Si es Reinildo, si es Costis, si no viene ningún otro, que a mí lo que me dicen en Atlético de Madrid es que si no pueden conseguir ninguna cesión ni ningún fichaje, sería Costis el que se quedara en la primera plantilla y los dos carrileros izquierdos serían Lino y Riquelme.
Y con ser terceros será suficiente. Lo digo porque con el máximo respeto y admiración profesional hacia el Cholo Simeone, si después de traerle el Atlético de Madrid a Julián Álvarez, a Sorloz, traerle a Robin Lenormand, y con la intención que tiene el Atlético de Madrid de traer todavía un medio, Gallagher, que es el que están intentando que venga, y un central, que para eso tiene que haber ventas, ahora lo explicaremos, no creéis, en fin, lo digo como una sugerencia de poner un tema encima de la mesa. Hasta ahora parece que el Atlético de Madrid siempre se ha conformado con ser tercero y clasificarse para Champions, que lo ha hecho 10 temporadas u 11 consecutivas. Yo creo que es el momento en el que al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone quizá haya que exigirle un poco más que ser tercero y clasificarse para la Champions con esta plantilla y estos fichajes que le han hecho.
Yo es que creo que lo más importante del fichaje de Julián es el 2030. O sea, si vivimos del cortoplacismo y de que siempre queremos resultados inmediatos de fútbol, pues seguramente yo creo que el Atlético lo que da es un golpe en la mesa diciendo que estamos construyendo un gran equipo, tenemos una guinda espectacular, uno de los jugadores, como ha dicho Gonzalo, más demandado del mercado, pero además tenemos un proyecto a través de la nueva ciudad deportiva. El Atleti quiere volver a ser un gran player en la industria del fútbol. Y este fechaje yo creo que lo demuestra. ¿Que para eso necesita resultados deportivos? Pues evidentemente lo que dice Morata tiene todo el sentido. O sea, tienes que dar un salto también futbolístico y del equipo, empezar a ganar algún título, que puede, no tiene por qué ser la Liga, pero pues igual puedes ganar la Copa del Rey, o igual te acercas otra vez a una final de Champions, y ese por ahí por donde se tiene
sí,
que
sí, pero yo creo, Atleti. Elías, que lo que plantea Morata es si el Atleti está obligado a ganar. Y mi respuesta es...
No es lo mismo competir, sí.
Que tenemos todas las temporadas la misma discusión. Si es la obligación de competir, sí. Si es la obligación de ganar, es que parece... Para mí, el campeón de Europa ha fichado al mejor jugador del mundo y juega en la misma liga que el Atlético.
Pero yo no creo que esté por encima del Barça con la plantilla del Atlético de Madrid, por mucho que esté Julián Álvarez.
Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor el gran rival este año del Madrid tiene que ser el Atlético de Madrid con esas incorporaciones.
Hay discusión, ¿eh? Sobre eso.
Es que ese es el salto. Ese es el salto al que yo me refería. Yo no creo que al Atlético de Madrid se le pueda pedir ni exigir ganar la liga con la plantilla que ha hecho el Real Madrid. Pero sí que creo que hay un espacio entre ser tercero y clasificarse para la Champions y ser campeón de Liga, hay un espacio que ahora mismo ocupa el Barça. Y ese espacio sí que creo que al Cholo Simeone ahora con estos fichajes hay que exigírselo.
A ver, Gonzalo, ¿qué dice? El Barça y el Girona.
Bueno, a ver, eso fue por un año.
Bueno, pero que este año el Atlético de Madrid ha quedado cuarto, no tercero.
Está contento Michel, por cierto, pero eso es otra historia.
Si queréis, un día hacemos un juego por esto de competir y empezáis uno por uno a ver cuántos jugadores del Atlético de Madrid jugarían en el Barça. Y no te salen tanto.
Yo creo que uno de los grandes problemas del Atlético de Madrid, y creo que es estructural,
salen muchos, Rubén, te salen muchos del Barça que jugarían en el Atlético.
Sí, me salen muchos. Sí,
te salen muchos sí. con el Cholo.
No, claro, pero el juego es uno por uno quién es mejor.
Pero con el Cholo, Rubén. No hagas trampas.
Y con Hansi Flick, Mira, Julián Álvarez jugaría, por ejemplo, en el Barça.
A mí lo de Julián Álvarez os lo he dicho muchas veces. A mí lo que me mosquea es que Guardiola lo suelte.
Y en el Madrid, ¿no?
Okay. Eso me mosquea.
Mejor Rodrigo que Julián Álvarez.
Es mejor Rodrigo que Julián Álvarez, sí. A mí me lo parece.
Discrepo radicalmente.
No, evidentemente que sí.
A mí me gusta mucho más Julián Álvarez que Rodrigo. Pero bueno,
que te guste es una cosa y que sea mejor es otra.
Bueno,
los resultados y las conquistas
son dos
de
reflexiones
Rodrigo
objetivas.
Lo demuestran. Rodrigo es mejor que Julián Álvarez. Vaya.
Bueno,
que
en
sí.
tu opinión.
A ver,
claro.
O sea, es una opinión.
Yo creo que Julián Álvarez sentaría a Rodrigo. Pero bueno, ¿qué es lo que
hay una cosa que es de cajón? ¿Vale? Julián Álvarez no es titular en el equipo de Guardiola, ¿vale? O sea, no es titular. O sea, Guardiola se ha vendido por 75 millones de euros a un tío que no es titular.
Y Rodrigo tiene pinta de que va a ser el suplente de Mbappé en el Madrid.
Bueno, pero Rodrigo ha hecho muchísima mejor temporada que la de Julián Álvarez. Que Julián Álvarez sea un buen jugador para el estilo de Simeone, que se encuentren dos argentinos, todo lo que queráis. Pero el que lo ha soltado ha sido Guardiola. Cuando Guardiola suelta a un futbolista, miau.
Uno de los grandes problemas del Atlético de Madrid, que yo siempre lo he dicho, creo que es algo piramidal, que va de arriba abajo, es el nivel de conformismo con lo de ser cuarto o ser tercero. Entrar en Champions o llegar a octavos o a cuartos. Yo creo que hay determinadas situaciones que el Atlético de Madrid no debería dar por hechas o asumir como naturales.
Ya, pero la afición del Atlético eso lo compra. Pero es que la afición del Atlético lo ha comprado toda la vida.
Pero yo no estoy representando a la afición del Atlético de Madrid. Me represento a mí mismo. Yo, por ejemplo, yo no compro y no voy a comprar nunca que aunque quedes tercero, en octubre o en noviembre estés a 12 puntos del líder. Yo eso no te lo voy a comprar. Jamás. O sea, yo no exijo al Atlético de Madrid ganar títulos. Nunca se lo he exigido. Ni se lo voy a exigir. Pero si le exijo competir. Entonces no puede ser que cuando te eliminen Copa del Rey un equipo de segunda división no pase nada.
Es muy cómodo vivir. Es que es muy cómodo vivir así, vivir así es comodísimo para los jugadores, las estrellas, para los millonarios y para el entrenador. Es comodísimo.
Estoy de acuerdo. Ese es el error. Entonces yo creo que el paso adelante, que es lo que dice Morata ahora, es si este equipo se va a conformar con eso o va a estar obligado a competir. Yo ya no te digo a ganar, pero a competir. Las dos últimas temporadas no ha competido.
Pero Gonzalo,
no ha competido.
Paso...
O sea, en noviembre estar a más de 10 puntos del líder no es competir.
Es verdad, pero el Atlético de Madrid ese paso que le reclama Morata lo ha dado. Los representantes del fútbol español en el próximo Mundial de Clubes son el Madrid y el Atlético de Madrid, no el Barça. O sea, es un paso que representa la trayectoria de los últimos años.
Vale, ¿pero tú crees que ha competido en Liga este año?
No, claro que no.
¿Y el año pasado?
Claro que no.
Pues eso.
Y se ha caído muchas veces en noviembre.
Es que no es lo mismo caerte en noviembre que en mayo. Es que a mí no me da igual cómo se pierde. Esto no es solo una cuestión de ganar o perder. Influye cómo pierdes. Y a mí no es lo mismo estar en las últimas 4 o 5 jornadas peleando el título con uno con otro, aunque luego no lo gane.
Dejadme que le pregunte a Pedro
Morata.
Pero
tú no eres representante de la afición del Atlético de Madrid.
Claro, ya está. Ya, pero yo me voy a hablar
ni lo pretende, ni lo pretende.
Claro, imagínate.
Viene a hablar de su libro.
Pero es que es muy importante que la afición del Atlético de Madrid compre ese ticket. Es muy importante.
Dejadme que le pregunte a Pedro Morata, iba a esbozar alguna línea de lo que iba a hacer el Atlético de Madrid en el mercado a partir de ahora. ¿Qué querías contar, Pedro?
Sí, bueno, Gallagher está todavía, ayer noche contábamos que se había roto el acuerdo de manera inverosímil porque el Chelsea permite que Samu Morodion viaje el sábado para pasar reconocimiento médico. Y estando allí, es decir, habiéndose autorizado mutuamente los clubes, el Chelsea autoriza que Gallagher viaje a Madrid para empezar ya reconocimientos médicos, etcétera, y el Atlético de Madrid autoriza que Samu Omorodion viaje a Londres para hacer reconocimientos médicos, etcétera. Luego, los dos clubes se habían hablado y se habían autorizado. Pero estando allí, Samu se rompe el acuerdo con el futbolista y entonces, claro, Gallagher se queda empantanado en Madrid. Bien, la información es la siguiente. Si mañana no hay un avance y un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, Gallagher muy probablemente va a volver a Londres. Mañana se ha comprometido el Chelsea a presentar una oferta. El Atlético de Madrid considera que el Chelsea se está comportando de una manera poco profesional en esta negociación. Y el Chelsea se ha comprometido mañana a presentar una oferta por Joao Félix. Joao Félix, el Atlético de Madrid, pretende percibir 60 millones de euros por él, aunque en libros el valor contable del futbolista está en torno a 45. Para que Gallagher se quede en el Atlético de Madrid, el Chelsea tiene que comprarle al Atlético de Madrid un futbolista por el mismo valor económico que el Chelsea quiera cobrar por Gallagher. Están vinculadas las operaciones. Y el Atlético de Madrid pretende fichar un medio, que es Gallagher, y está vinculado a esta negociación que estamos contando, y luego pretende firmar otro central si hay una segunda venta, porque es necesario económicamente para que le encaje en el fair play al Atlético de Madrid. Esa es la hoja de ruta del conjunto colchonero.
Fenomenal. ¿Y Samu vuelve a Madrid?
Sí, ya está en Madrid.
Samu, ya está
en Madrid. Y eso, Gallagher sigue aquí, sí, también, porque hace unos minutos le han visto en la puerta del hotel.
Sí, sí, está aquí.
Al final.
El Atlético
Madrid
de Madrid
está muy bien con el
Atlético. El Atlético tiene para vender a Samu, puede vender a Joao, puede vender a Correa. Tiene que hacer dos ventas para firmar a Gallagher y a otro central.
Pedro, que disfrutes mucho en Cabo Cope, ¿eh? Muchas gracias.
Ya os hago unas fotos. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos.
Manda, un abrazo grande.
Podemos ni decir que Pedro ha hecho un análisis casi económico de la situación del Atleti, y yo cuando decía que creo que le queda mucho trabajo es porque en cuanto a la confección de la plantilla, independientemente de la ilusión que genere el fichaje de Julián Álvarez, a mí me da la sensación de que queda mucho por hacer. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene 7 delanteros en plantilla.
Claro, hay que dar bajas.
Como el Madrid.
Yo entiendo que por lo menos 2 o 3 tendrán que salir. Y luego, si realmente vas a jugar con 5 atrás, creo que necesitas un central zurdo y necesitas un centrocampista.
Hablando de salida, Javi, Joao Félix está por la labor de irse.
Joao Félix está por la labor de irse a cualquier sitio y no jugar en el Atlético de Madrid. Es algo que ya sabemos todos.
Los que no están por la labor es los clubs para pagar 65 millones.
No piensa eso o no tiene esa información en el Atlético de Madrid. Yo, por lo que he podido hablar hoy, el Chelsea no es el único club que está detrás de Joao Félix. Temen, lo pongo un poco en cuarentena, que lo de Samu Omorodion se haya podido caer por un interés del hombre de los veranos, que es Jorge Méndez.
¡Hombre!
Colocó allí a Pedro Neto por 60 millones y que podría colocar a otro jugador de los suyos, que es Joao Félix, y no va Samu Omorodion. Samu Omorodion no va a ir. Y ahora, lo que contaba Pedro Morata, Joao Félix está por la labor, quiere salir de aquí. El Chelsea le parece un buen destino. Creo que incluso ha hablado con Enzo Maresca, con el entrenador, y ambos lo ven bien. Y ahora solo falta llegar a un acuerdo económico. Y lo que me decían en el Atlético de Madrid es que, además del Chelsea, había varios clubes con los que estaban teniendo conversaciones para sacar al jugador.
Joao Félix ya se fue a la Premier y se metió una castaña.
Chelsea estuvo 6 meses, sí.
Chelsea se metió una castaña.
En un
general.
Chelsea bastante desastroso.
Bueno, Joao Félix se
porque
metió
Chelsea
una
va de castaña en castaña. Entonces,
era
no
otro
creo
sitio,
yo que sea culpa solo de Joao Félix.
Era otro sitio donde fue a reivindicarse y se metió una castaña.
Pero es un reto muy de entrenador que rescatar a un futbolista así, ¿eh? Que sabes que tiene el talento, que tiene las condiciones. Y a muchos entrenadores les pone el decir, oye, a este chaval le voy a sacar yo al adelante.
Todos los entrenadores que ha tenido Joao Félix han dicho eso.
El reto del Chelsea es de aprenderse de jugadores que tiene 44
de todas formas, yo insisto que aunque salga Joao Félix, por ejemplo, Samu, ¿qué hace en la plantilla? Quiero decir, ¿qué hace en la plantilla? Porque tienes a Sorloff, a Julián, a Correa, a Griezmann, Juliano...
Pero es evidente, Félix, Gonzalo, que el Atlético de Madrid quiere sacar...
8, pero me lo pone.
Mira, Carlos Martín va a salir seguro. Y luego es evidente que el Atlético de Madrid quiere sacar a Samu. Pues que lo ha tenido vendido al Chelsea y no ha puesto ningún problema. Y va a fichar un suplente. O sea, Gallagher iba a ser suplente en el Atleti y el Atleti se estaba quitando de la plantilla a Samu, con lo cual está claro que le quiere vender y que le acabará vendiendo porque tiene mercado.
Así está el patio en el Atlético de Madrid y los oyentes hasta ahora. ¿Qué dice Lucas Calvo? Muy buenas.
Buenas noches, Munilla. Nos empiezan a llegar los mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Muchos mensajes de la parroquia rojiblanca con el fichaje de Julián Álvarez. Un oyente dice: menudo fichaje el de Julián. Sin duda alguna el traspaso de este verano. Otro ya desea verle correr en el Metropolitano. Solo por este traspaso ya merece la pena ir los domingos al campo. Qué ganas de cantar sus goles. Sobre la dupla con Griezmann, uno dice: con Julián y Antoine, el Atleti puede aspirar a lo que quiera. Me recuerda mucho al Kun y Forlán. Un oyente nos comenta su porra de esta temporada y dice: el Atleti gana la Liga, llega a semifinales de Champions y Julián Álvarez será máximo goleador y mejor jugador este año. Apuesto muy fuerte por él. Y para cerrar con los Juegos Olímpicos, un oyente dice: el día después del final de los Juegos Olímpicos es tristísimo. Otros 4 años más a esperar.
Además, de verdad. Y nosotros también lo vamos a echar de menos aquí, lo de poder entrevistar a los protagonistas, que te abran su corazón. Bueno, esa es otra historia. Vamos a preguntar por lo de Vinicius, Arabia y el Real Madrid.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir... una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar. Obramat, donde compran los profesionales.
La guía marca de la Liga 2024-2025 a la venta a partir del miércoles 14 de agosto. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Pulpo cocido ahora por 6,19, ahorras un 34%. Y 4 iced tea de limón o melocotón por 0,70 la unidad, ahorras un 38%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos los del partidazo, con Gonzalo Miró, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, con Rubén Martín desde Varsovia, con Fernando Evangelio aquí en el estudio. Se incorpora Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Está ya rozando la línea de llegada, ¿eh?
Sí, estamos a punto de entregarles el testigo a Miguelito ya para la Supercopa y que se encargue él y que nos deje descansar unos días a los demás.
Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ya en Varsovia ahí con Rubén, ¿no? Para contarnos la Supercopa el miércoles.
Sí, efectivamente. Se han acabado las vacaciones y ya estamos ya aquí al pie del cañón esperando al equipo, que viaja mañana a las 9. Y para contar, como decíais, este primer título. El Madrid aspira a 7 este año. Veremos a ver cuántos caen. Y el primero es aquí el miércoles en Varsovia ante el Atalanta de Gasperini.
Bueno, déjame que pregunte primero por lo que ha sido una de las noticias del día, que ya la ha esbozado antes Evangelio. Bueno, esbozar no, la has contado con detalle.
Me ha faltado decir que es un detalle importante, que la cláusula de Vinicius es de 1.000 millones de euros. Curiosamente, lo que la mayor parte de los medios dicen que le van a pagar.
Que es lo que he dicho yo.
Sí, correcto.
Si a estas alturas todavía alguien no sabe, que se ha contado durante todo el día, medio como The Athletic, que lo hizo ya desde ayer por la noche, y en el día de hoy la ESPN, habría una supuesta oferta de Arabia Saudí de 350 millones por temporada para Vinicius, para que se vaya para allá, para uno de los principales clubes. En teoría sería el Al-Ahli.
Al-Ahli, sí. Que es donde está Gabri Veiga.
Eso es.
El futbolista español.
Eso es, que también quiso el Real Madrid en su día. Y además para ser la imagen de el Mundial de 2034 de fútbol de Arabia Saudí. Y insisto, evidentemente, hay 1.000 millones de cláusula que tiene Vinicius con el Real Madrid que intentarían, o que esa es la intención, la operación no se haría si esa cláusula no se rebajara de manera importante. Melchor, tú has preguntado tarde...
Espera, déjame
que le pregunte.
No, es que esa gente tiene dinero para pagar esa cláusula de 1.000 millones.
Bueno, pero no parece que no quieren pagarla entera.
Bueno, vale, pero que sí que o sea, la pagaría sin ningún problema.
En todo caso, Melchor, tú has preguntado esta tarde en el Real Madrid y ¿qué te han dicho?
Bueno, le contesto antes a Emilio. Pueden pagar la cláusula que quieran, pero si el jugador no se quiere ir, no hay cláusula que valga. Es decir,
no solo eso, Melchor, sino que el que pone la cláusula y el dinero es el jugador en la liga.
Tal cual. Bueno, vale. Perfecto.
Ese un poquito de esto, también me acuerdo.
Era por aclarar.
No hace falta aclararlo conmigo.
Si además te he escuchado antes, o sea que estamos en la misma línea. Vale. Bueno, yo a mí, la primera noticia que tengo al respecto es cuando me ha llamado a primera de la tarde Evangelio. Y está ahí para confirmar lo que le he dicho. Digo, mira, pues no he preguntado nada, no tengo información al respecto, pero me sorprendería mucho, primero, por la cláusula de los 1.000 millones y segundo, porque la información que yo tengo desde hace tiempo, desde que ya cuando se hablaba de la posibilidad que Kylian Mbappé iba a llegar y se hablaba de esa opción, de que si llegaba eran incompatibles y que Vinicius tendría que salir y demás, en ese momento pregunté y me dijeron que no, que Vinicius no se tocaba y no salía por mucho que viniese Mbappé. Y que sobre el entorno de Vinicius, por lo que yo he podido palpar y sondear ahora en la pretemporada, lo poco que hemos podido hacer con respecto al brasileño, que se ha incorporado más tarde, no solo no es que no quería salir, es que quiere quedarse en el Madrid todo el tiempo posible. Es decir, quiere ganarlo absolutamente todo. Bueno, pues eso es lo que le he dicho a Evangelio, pero he dicho, voy a preguntar. Efectivamente, he preguntado tanto en el Real Madrid como en el entorno de Vinicius. En el Real Madrid se han sorprendido... Munilla, con mi pregunta. pero me ha sorprendido, casi ofendido, pero bueno, ¿cómo me preguntas esto? Si esto ya, en principio tú sabes cuál es nuestra opinión sobre Vinicius. No se han reído, pero casi, ¿no? Lo que sí que podemos contar como diferencia es que en el Real Madrid no ha habido ninguna oferta, no ha llegado ninguna oferta, ni de Arabia Saudí ni de nadie, por Vinicius. Que no hay ninguna intención por otra parte de vender a Vinicius, al margen, por supuesto, de esa cláusula que estamos comentando, que tiene de 1.000 millones de euros. Y cuando he preguntado en el entorno de Vinicius, pues me han dicho lo mismo, que no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid. No solo no tiene ninguna intención, sino que si por él fuese estaría toda la vida en el Real Madrid y lo único que quiere hacer es cada año mejorar sus números, ser leyenda del Real Madrid, ganar todos los títulos posibles y fíjate si tiene tiempo porque acaba de cumplir hace hoy justo un mes 24 años. Así que esa es la información que podemos apuntar. Al Madrid no ha llegado oferta alguna. Sobre el Vinicius no me han dicho el entorno si ha habido o no ha habido, pero que tiene muy claro que no quiere salir. Y eso es lo que podemos hacer.
Evangelio, a ti desde Brasil te decían que Vinicius se lo estaría pensando.
Sí, la información de los compañeros de ESPN esta mañana, que ampliaba un poco la información de Cortegán ayer en The Athletic, es que el jugador todavía no habría rechazado esa oferta, que tiene conocimiento desde hace tiempo de esa oferta. Es verdad que no ha habido una oferta formal a su club, pero que han hablado con él, yo creo que es bastante evidente, y que él no la habría rechazado. Si Melchor no me corrige, él tiene contrato hasta 2027, tiene unas condiciones contractuales, que supongo que se podrían mejorar en el caso de que en las próximas fechas se llegue a un acuerdo de renovación con el Real Madrid para ampliar el contrato, y supongo que ampliar la ficha del futbolista y supongo que cambiar algunas de las condiciones del contrato.
En esa línea, cosa? Sí, perdóname, en esa línea que se me olvidaba, lo que me dicen claramente desde el club, dice, bueno, esto son cosas del verano, esto son cosas que mueven los representantes, ahí los agentes, y que evidentemente pueden buscar otras cosas. Quiero decir, en la línea de lo que decía Evangelio, pues de cara a una renovación, de cara a si consigue el Balón de Oro, de cara a diferente historia, pero que es una cosa
imagen.
Más... Claro, es una cosa más de agente. Bueno, pero Vinicius ya está bien tratado, bien cuidado y bien pagado en el Real Madrid y evidentemente no necesita de este tipo de ofertas multimillonarias para que el Real Madrid en la próxima renovación que le haga le vaya a subir los emolumentos porque si sigue con la progresión que tiene es que es para eso.
Por,
¿no?
por la experiencia que tenéis todos, ¿os suena?
Un matiz, Miguel. Aunque el Madrid hizo oficial la renovación de Vinicius hasta 2027, en esta pasada temporada, esa renovación ya llevaba vigente un par de años. Se había rematado, yo creo que en el verano de 2021-2022. Quiero decir que no sé si las condiciones de Vinicius contractuales con el Real Madrid pueden estar obsoletas o no después de su rendimiento, después de haber marcado otro gol en la final de Champions, ya tiene dos en su palmarés. Es evidente que el Madrid cuida estos aspectos y que va subiendo la ficha del jugador, pero ya te digo que esa renovación que se hizo oficial en esta temporada ya tenía vigencia de dos años atrás.
Eso es importante. ¿Os suena a movimiento de los agentes?
Yo estoy absolutamente convencido de que el Real Madrid venderá a Vinicius el año que viene, cuando consiga el Balón de Oro, y ficharán a Nico Williams.
Pero, es que ya no sé si lo dices en serio o me está vacilando.
No, lo juro. Y he hablado con gente, con dos representantes concretamente, muy, muy metidos en el fútbol español, que esa operación ronda en la cabeza de Florentino Pérez. Entre otras razones, porque hay gente que considera que el vestuario del Real Madrid no está muy contento con el comportamiento, con el estilo, con la personalidad, con todo lo que vincula a Vinicius. Y ha habido futbolistas del Real Madrid que le han dicho a Florentino que si cambiara cromos estaría muy bien visto. Es posible que incluso la llegada de Mbappé pudiera forzar o empujar una operación así. El año que viene el PSG se volverá loco por Vinicius.
La importancia de Vinicius en el Madrid, en el equipo, en su rendimiento hace dos temporadas, lo estaba diciendo Miguel hace muy poco, no es la de ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo Vinicius es un futbolista principal en el Real Madrid y además es que a mí la noticia de que se lo estuviera pensando, que puede estar relacionado con una renovación, me ha sorprendido porque el pensamiento de Vinicius en las últimas temporadas se ha dicho desde su entorno que es ser el mejor, que es premios colectivos individuales, el famoso Balón de Oro, que él lo tiene en la cabeza. y marchándote a Arabia Saudí por mucha pasta que te ofrezcan, eso es más complicado. Y además que eso en el entorno de Vinicius también lo sabe.
Vini es uno de los tres mejores jugadores del mundo y en verano pues normalmente se mueve el árbol. Ahora hay clubes de estado y países que están dispuestos a poner muchísimo dinero por traerse futbolistas. Es muy extraña la manera en que está planteado el tema. O sea, le ofrecerían a Vinicius 350 millones de euros, sin hablar de lo que le ofreces al Real Madrid, que para mí es el único juego divertido de todo esto. Yo creo que esto no tiene... Tiene las patas muy cortas esto y se acaba mañana o pasado.
Yo me quedo aquí.
Pero a mí sí me parece interesante decir, ¿por cuánto debería vender el Madrid a Vinicius?
Es que justo lo que iba a introducir, porque este debate lo hemos tenido esta tarde en la redacción, jugando a fútbol ficción, ¿no? Y dices, bueno, ¿venderías a Vinicius? Y entre la gente más madridista del Real Madrid había una clara disensión. O sea, había gente que decía, bueno, 1.000 millones no va a pagar esta gente, pero vamos a poner la mitad de la cláusula. 500 millones, ¿no? Porque dices, oye, vienes a por Vinicius, que tiene 1.000 kilos, que menos que paga la mitad.
Es medio estadio eso, ¿eh?
Yo pregunto, ¿venderías a Nico por 500
kilos? Yo veo a Nico Williams vestido con esa camiseta y da miedo. O sea, da el mismo miedo que Vinicius. Y te cuesta tirado de precio.
Hombre,
después de vender a Vinicius por un montón de dinero.
Emilio, tú sabes que yo te quiero y te aprecio mucho, pero
creo que a día... Yo ya sé quién me quiere, ¿eh? Yo sé quién me quiere.
Ah, ¿no crees que te quiero? Bueno.
Sí.
A día de hoy, Emilio...
Con el tonecillo ese que lo dices...
No, bueno,
no lo sé.
Como
pero vale,
siempre,
vale,
no.
Perfecto, vale. Yo sabía que esta información no gustaría, pero te digo que...
Hay quien también la ha tirado bien en la redacción, te lo prometo.
Bueno, sí, pero sí.
Que hay quien la ha tirado también en la redacción, pero jugando a fútbol ficción.
Yo no he hablado con nadie. Yo no he hablado con nadie de la redacción. Si hubiera hablado con alguien de la redacción, también lo contaría.
Que solo quería decirte, para ver si estabas de acuerdo conmigo, que a día de hoy comparar a Vinicius
con Nico... Yo no estoy hablando a día de hoy. Yo estoy hablando de que el Madrid, cuando Vinicius haga otro temporadón y gane el Balón de Oro, se lo venderá al PSG.
Bueno, pues eso habrá que verlo. Está grabado ahí.
Porque cuadra todo. Y porque Nico Williams sí que está hecho, como diría Tomás Guas, para jugar en el Real Madrid.
No sé si me he pasado de 500 millones, pero...
Dos cositas solo, Muni. Sí. Que a día de hoy, insisto, Nico Williams está muy lejos de lo de Vinicius. Y segundo, que Vinicius vaya a salir del Real Madrid o que ahora mismo haya jugadores que estén a disgusto con el vestuario por comportamientos suyos, a mí me tengo la opinión totalmente contraria.
¿Por 300 kilos venderíais a Vinicius?
Ya está bajando
el precio. No, luego subo a 400 y luego a 500.
Yo por 300 no lo vendí.
Por 300 no.
Yo tampoco.
Yo creo que el Madrid lo vendría por menos.
¿Te importa una opinión? Voy a ser muy breve.
Claro.
No me creo absolutamente nada de esta noticia. Nada.
No, evidente. No, claro.
Que haya oferta. No, ¿no te crees que haya oferta?
No me creo nada.
No, en el Madrid
nada.
No hay oferta.
Y creo que
lo que sí me creo es que Vinicius busca más dinero en el Madrid. Eso sí.
No me creo nada de esta noticia y creo que es una filtración interesada con el único objetivo de eclipsar la noticia del fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid.
¿En serio?
Sí. O Mbappé por el Madrid.
Así lo creo.
O la de Mbappé por el Madrid.
Firmemente, además.
Bueno, recuerdo que decían
firmemente.
Que...
Me resulta tremendamente casual...
Tú no serás del Atlético,
que... Bueno, yo, pero es que probablemente a lo mejor hay mucha afición del Atlético de Madrid que pueda pensar de esta manera.
Que exista la oferta, que todavía no
yo,
es
yo que esto
firme,
se haga
sí
justo
creo,
oficial el día de la presentación de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Probablemente... Bueno, pero yo es que creo poco en las casualidades de este tipo.
Pero el Madrid,
porque creo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que Vinicius abandone el Madrid. Entonces creo que es una filtración interesada que lo que va a hacer es alborotar un poco, hablar mediáticamente de eso y eclipsar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético.
Pero tiene necesidad quien quisiera filtrar esa información.
Gonzalo, esta filtración
es el jugador.
Gonzalo, esta filtración dice que es de por parte del Real Madrid.
No lo sé, de quien sea, de quien toque.
No tiene ningún sentido. Yo lo que había entendido en su día. Cuando iba a venir Mbappé, lo que había oído desde los mentideros en Cataluña es que iban a fichar a Nico Williams la semana siguiente para contrarrestar y no sé qué, no sé cuánto. Pero Madrid no está pendiente de los demás equipos, ¿eh?
Ya, bueno, eso dice. Miguel eso no Rubén, significa que no lo haga.
Miguel Rubén, ¿queréis decir algo al respecto?
Yo que si lo que has preguntado es si por 300 millones de euros venderías a Vinicius, mi respuesta es ¿a quién te traes por Vinicius por 300 millones de euros? Si en eso te caben Haaland más Rodrigo, vale.
Subimos a 400...
No, si el problema es qué te puedes traer, porque hay veces que ni con todo el dinero del mundo, igual que le va a pasar a Arabia, si es que esto fuera verdad, que yo estoy más con Gonzalo que con nadie, que suena más a movimiento de representante en mi cabeza para que no se quede detrás de las condiciones de Mbappé con los derechos de imagen, pero es una opinión, no es información.
Pero pues, las dos cosas pueden ser ciertas, ¿eh?
Claro, pero quiero decir que yo no tengo información.
Puede haber
sensación.
Oferta y puede que se utilice por parte del entorno del jugador inteligentemente para mejorar sus condiciones de contrato.
Pero no puede haber ofertas si no hay una oferta al Real Madrid. O sea, claro. Tú lo puedes decir al futbolista, yo te pagaría no sé cuánto, pero claro. Si ese futbolista ha firmado una cláusula de 1,000 millones, ¿qué oferta es esa? La oferta Elías, tiene que ser al club.
Elías es lo mismo que está
hayan hablado
el Barça
con el jugador.
Con
que Vinicius Williams, sepa, como dicen en Globo Esporte, sepa hace un mes que esa oferta de Arabia Saudí va a existir.
Una cosa es lo que le hayan dicho a Vinicius y otra cosa es, aquí lo que hemos contado o la información que tenemos después de que haya saltado esa noticia es, el Real Madrid no tiene ninguna oferta por Vinicius, el Real Madrid no quiere vender, Vinicius no quiere irse y en el Real Madrid claro. Entienden que esto es un movimiento de agentes y representantes para conseguir no sé qué.
Yo lo que sí estoy seguro es de que nadie se ha inventado esa información. O sea, esa información sale de alguien, no, y menos los periodistas que la han publicado.
No, y es que se ha publicado en varios medios.
Yo no he dicho eso, ¿eh?
No, por supuesto que no, ni lo pongo en duda.
O sea, estoy seguro de que alguien lo ha filtrado y que al periodista, que toque, al que haya sido, se lo han contado.
Moni,
seguro.
En todas las informaciones, desde ayer por la noche a hace un rato, que han salido varias, hay elementos en común y hay cosas distintas. Quiero decir que si la información no es cierta, no lo publican 7 medios desde ayer por la noche a hace un rato.
Sería el mayor traspaso de la historia del deporte. Voy a recordar otra cosa, Emilio. Sería el mayor traspaso de la historia del deporte, pero que las cifras en las que se mueve Arabia Saudí, tenemos que pensar que no son de nuestro mundo. O sea, claro, Arabia Saudí tiene un fondo soberano de inversión de 6.200 millones de euros por los que se podría comprar todos los clubes de la Liga Española, más todos los clubes de la Premier, más todos los clubes de la Serie A, y le sobraría dinero.
Lo que es evidente es que cuando tú intentas hacer una operación así, y es según rumorean y según filtra la gente del Barça, cuando tú intentas una operación así, primero te tienes que poner de acuerdo con el futbolista. Claro. Entre otras razones, porque es el futbolista quien tiene que proporcionarte la posibilidad de salir, como le ha pasado a Julián Álvarez en el City, como pretenden que no les va a salir con el Barça con Nico Williams, y como parece ser que en el fondo este Real de los Reales, de los petrodólares y de lo que sea, pretendía con Vinicius. O sea, es decir, pero hay una cosa que también todos nosotros, más nosotros los que estamos esta noche aquí, sabemos, y es que el futbolista acaba jugando donde quiere. ¿Entiendes? Y por lo tanto, el tema está en cómo Vinicius no quiere salir del Madrid, claro. Pues no saldrá de Madrid. Ahora, que puede sacar mucho beneficio de esta filtración o de esta operación o de este rumor o de... ¡Buah! Por descontado.
Miguel, que no te puedo preguntar cómo ha caído esto en Varsovia porque no hay nadie por ahí todavía.
No, el equipo viaja mañana. Yo lo que pienso es lo siguiente, salvo que Vinicius comunique al Real Madrid que quiere salir, yo esto no le veo mucho recorrido. Y luego, evidentemente, el Madrid no se puede ir aquí de rositas. O sea, si Vinicius decide salir porque le pagan 10.000 millones de euros, al Madrid le puede parecer bien, pero claro, tiene que recaudar. Y quizás lo más normal es que esto acabe pues en un inicio, a lo mejor, de una mejora de contrato que será público cuando sea, ¿no? Pero yo digo que ahora mismo el Madrid también considera que Vinicius está bien pagado.
Yo cuando oigo estas cifras y estas ofertas y tal, pienso en el papá de Vinicius, en la mamá de Vinicius, en la tía de Vinicius, en los hijos de Vinicius, en los nietos de Vinicius, pensando, pero es que si nos vamos allí, arreglamos la vida de toda la humanidad.
No,
hace poco, la gloria no se compra con dinero.
Bueno. Pero ayuda.
Bueno, voy a recordar otra cosa. El Real Madrid tiene, y no todos los clubes...
En realidad, los futbolistas no se mueven por dinero.
Sí, no, a Mbappé le están pagando con corticoles.
No.
La gloria no se compra con dinero.
Está muy bien el discurso.
Pero una cosa, el Real Madrid no tiene un presidente...
Si hay alguien en esta vida que no se mueve por dinero, son los futbolistas.
Que el presidente del Real Madrid ha demostrado ya que le puede llegar una leyenda como Cristiano Ronaldo y enseñarle la puerta, y una leyenda como Ramos y enseñarle la puerta, porque el presidente del Real Madrid le ha demostrado a los mejores jugadores de la historia de ese club que nadie está por encima del club. Y entonces yo estaría súper tranquilo en el caso de que un madridista pensara ahora, tú imagínate que vienen a descapitalizar el equipo o que le van a hacer una subida y se va a desmadrar la masa salarial. ¿Florentino alguna vez ha dado muestras de que eso pueda pasar en el Madrid? ¿Jamás?
Al absoluto, ni lo va a hacer. Además, bueno, que alguien levante la mano, si hay algún club que esté más saneado que el Real Madrid en la última década, por ejemplo. Quiero decir, es un ejemplo. Hasta el propio Javier Tebas, que es enemigo acérrimo del Real Madrid, de Florentino Pérez, lo pone como ejemplo, lo puso como ejemplo en el confinamiento y lo pone como ejemplo en el aspecto de gestión económica, con lo cual yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, ¿no?
Bueno, que a ver por dónde sale este asunto, pero el Madrid ahora está pensando en la Supercopa del miércoles, que Miguel, me decías que mañana es cuando llega el equipo, ya mañana hablaremos tranquilamente del asunto.
Sí, 3 horas y media de vuelo hay, toda la plantilla va a viajar, ha convocado a todos los jugadores Ancelotti, por supuesto a Mbappé, que como viene contando Melchor, se perfila como titular, también su flamante fichaje Endriki, también está Alaba, le queda todavía periodo de recuperación al austriaco, pero ha querido el técnico italiano que toda la plantilla esté en Varsovia para esta disputa de la Supercopa de Europa. Si el Madrid gana la Atalanta, pues se convertiría en el primer club europeo que sume 6 entorchados en esta competición, dejando atrás al Milan y al Barça, que tienen también 5, al igual que el Real Madrid ahora mismo.
Te veo con cortinita ahí en la habitación. ¿No hay persianas? En Centro Europa hay muchos sitios que no suelen haber persianas. ¿Qué? No,
ponte
no,
el antifaz, Miguelito, que a las 4
sí,
de día.
Aquí a las 5 de la mañana ya empieza a entrar la luz, me parece. Así
por eso
que,
te digo.
Bueno, Rubén se ha traído el antifaz, yo no. Pero con la cortina espero sobre.
Es que Rubén es muy zorro.
Pero es que el antifaz de Rubén es para otra cosa.
Es para partir de las 5.
Yo he dormido algún día con antifaz últimamente, sí.
Sí, bueno, también. Bueno,
sí, otro. Es que cuando entra la luz, macho, a mí yo no lo soporto, de verdad te lo digo.
Claro, bueno, por cierto, yo lo llevo mal eso también.
Por cierto, si se ganase la Supercopa al margen de que fuese el primer equipo en ganar 6, Ancelotti igualaría nada más y nada menos que una figura como Miguel Muñoz. En cuanto a títulos, le igualaría 14 títulos y serían los 2 técnicos con más títulos en la historia del Real Madrid. Y Modric sumaría su título 27º y se quedaría en solitario también como el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid.
Mañana hablamos mucho de la Supercopa. Buenas vacas, Melchor, un abrazo, ¿eh?
Pues muchas gracias, igualmente, que lo disfrutéis.
Adiós, Melchor, buenas noches.
Buenas vacas,
Emilio,
Melchor.
Que se te quiere. Venga, un abrazo.
Descansa.
Me ha dicho Virguito que te pregunte si sabes qué número de vuelo haces cubriendo... Información del Real Madrid, ¿no? Sí, información del Real Madrid, pero bueno, o todo en general, ¿no? ¿Lo llevas contado?
Viajes en general, ¿no? Sí. No lo...
Miguel.
¿Quién?
¿Tú?
¿Miguelito?
¿Tú?
¿Yo?
Sí.
Eso dijo Manolo.
Los vuelos sí los tengo apuntados, pero no lo miro toda la semana. Vale. Hace poco cumplí el vuelo 1000, partidos pues lo tendría que mirar. Si tenéis interés, lo miro y mañana os lo digo. No entro todos los días en la central de datos, ¿eh?
Jolines. Y, o sea, de gorroneo te habrás llevado unos cuantos entonces, ¿no? De puntos de estos.
Hombre, algunos sí, claro, algunos sí. Pero no tenemos oro, ¿eh? No tenemos oro.
¿No eres oro? Algunos...
¿No eres oro?
¿No
eres oro todavía?
¿Qué oro?
No eres oro. Pues está claro que las expectativas están muy altas. Tienes diploma olímpico.
Madre mía.
La plata que está bien es un buen color.
Adiós, Miguel.
Adiós,
hasta luego. Y los oyentes, Lucas Calvo, ¿qué dicen?
Pues mucha división de opiniones con el tema de Vinicius Junior. Por un lado, hay parte de los oyentes que lo venderían y por otro están los que no lo dejarían marchar. Un oyente dice, Vinicius es presente y futuro del Real Madrid. Un jugador único. No nos podemos olvidar tan rápido de las grandes temporadas que está haciendo. Al hilo de este mensaje, otro nos dice, Vinicius es el próximo Balón de Oro. Junto con Mbappé formarán la mejor pareja del fútbol. Es un pilar fundamental del Real Madrid. En cambio, hay oyentes que ven con buenos ojos su venta, como uno que dice, con la llegada de Mbappé, quizás no es un mal momento para vender a Vinicius. Hay mucho dinero de por medio y su puesto está más que cubierto. Otro nos dice, yo lo siento mucho por Vinicius, pero quizás este sea el momento de venderlo. Con Mbappé, Endrick, Rodrigo y Güler, tenemos una delantera de ensueño, su baja no se notaría tanto. Y luego un oyente nos deja esta opinión, que dice, 1.000 millones de euros, lo de Arabia Saudí empieza a ser muy preocupante. Como la FIFA no haga algo ya, al fútbol tal y como lo conocemos le quedan pocos años de vida.
A ver si dice algo Vinicius del asunto. Enseguida estamos con lo que ha pasado hoy en Barcelona. 0-3 en el Camper ha pedido el Barça con el Mónaco.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head.
Seguimos, partidazo cadena COPE. Hoy el Barça ha perdido 0-3 en el trofeo Joan Gamper en Montjuïc ante el Mónaco. Y la verdad que es que no doy crédito. Hace un momento Elías Israel me decía, ¿has visto en la cuenta en español del Mónaco el tuit que han colocado? Y claro, se ve una foto de la plantilla del Mónaco después del partido, por cierto, vestidos de blanco todos, que han jugado de blanco hoy en Montjuïc. Y con el cartel, bueno, el cartel que había colocado el Barça de la Festa del Gamper, la Fiesta del Gamper. Y le han añadido un texto que dice, a triunfar en buena lid defendiendo tu color, que es un verso del himno del Real Madrid. de blanco y en Montjuïc contra el Barça a triunfar en Buena Lid defendiendo tu color. Lo cual suena a cachondeo absoluto.
Cachondeo absoluto. Pero ese será el responsable, será el que lleva las redes sociales.
Claro, es que hay algún community manager que se le va un poco el tema, ¿no?
No, y es responsabilidad del club lo que ponga el...
Claro, totalmente. Sí. Totalmente. O sea.
¿Puede haber un Barça-Mónaco con Champions?
Lo están deseando.
Por ejemplo.
Se lo han puesto votando. Como salga ese día habrá que estar atento al sorteo. Está en Barcelona Víctor Navarro, hola Víctor de nuevo. ¿Está Víctor? ¿Navarrosa? Hola Víctor.
Ahora al Barcelona le tendrá que preocupar bastante más lo que ha pasado en el campo que el tuit del Mónaco.
Bueno, a ver...
Y a nosotros que no esté Víctor.
No, ahora tú no te preocupes que Víctor tarde o temprano aparece. Ten en cuenta que ha venido corriendo, estaba en
Bueno,
y tenía
ya,
que ir a casa.
Ya es muy de noche,
Igual ha tenido oferta de Arabia.
Ya es muy de noche para Víctor.
A Víctor le pueden salir
Víctor no lleva nunca, ¿cómo se llama eso? Para taparse los ojos.
El antifaz.
No, lo necesita. Y a esta noche ya, puf, a esta hora.
Escucha, Mister Irónico. Lo de hoy lo dejamos en partido de pretemporada, es una consecuencia más de cosas que pasan en el Barça. Yo es que me inclino a pensar que es un partido de pretemporada y ya está.
¿Eso es para mí?
Sí.
No. A ver, han jugado todos los niños, han jugado algunos que tal vez no estén ni en el equipo titular siendo adultos. Y bueno, yo creo que el partido, la fiesta, ha sido muy desangelada, ha sido, bueno, con un rival que supongo que llevaría más días de rodaje que el Barça, una situación, digamos que bastante sorprendente respecto a lo que en teoría debería de ser el nuevo Barça y no tanto este fin de semana en Valencia como dentro de un par de meses cuando ya, o dentro de un mes cuando ya todo el mundo esté a tono. Pero es evidente que como decía Víctor, perder por vez primera tu trofeo desde hace 12 años que no lo habías perdido es una mala noticia, perderlo por 0-3 también. Y la imagen que ha dado, no el equipo, sino la plantilla, pues bueno, ha sido una imagen, eso sobre todo, muy, muy desangelada.
Las caritas de algunos jugadores al final del partido eran para verlas, ¿eh?
Sí, porque...
Visto Ter Stegen.
Sí, porque... A ver, yo creo que de momento, junto a la llegada de Dani Olmo, que está demasiado verde como para que pueda entrar en las cábalas de los aficionados del Barça, los aficionados del Barça, el club y los medios de comunicación han vendido que, digamos, el gran héroe, el gran fichaje es Hansi Flick, y sus métodos, ha habido... Yo creo que bastante burla, incluido por parte del propio Laporte cuando presentó a Hansi Flick, sobre los métodos del alemán en comparación con los de Xavi Hernández y su equipo. Ha habido, que esto lo hemos comentado un poco porque no es un tema que tenga gancho, ha habido una reestructuración absolutamente bestial en el seno del equipo que acompaña al cuadro técnico, me estoy refiriendo a fisioterapeutas, a preparadores especiales físicos y tal. O sea, el Barcelona ha puesto este año el acento de una manera brutal en recuperadores, fisios, planificadores de fuerza o no sé qué, no sé cuánto. Eso es un platillo volante. O sea, da la sensación de que uno de los objetivos es que Pedri no se vuelva a lesionar, que Gabri vuelva perfectamente, que Araujo se puede recuperar. O sea, el aparato profesional es de un nivel contrastado, de unos sueldos importantes, evidentemente, y que por vez primera en el club han puesto mucho dinero en esto. Y yo creo que de momento, a los futbolistas, en espera de que vuelvan todos, pues bueno, han explotado unos cuantos jóvenes, que ya es típico en el Barça, pero sí es verdad que la noche de hoy es un poco desangelada.
Perdona, Emilio, que hemos recuperado a Víctor Navarro. Estás ahí, Víctor, ¿no?
Aquí estoy, sí.
No sé si te ha dado tiempo a palpar ya a esta hora alguna impresión después de lo que ha pasado ahí en el entorno de la directiva o en la propia directiva.
No, y ellos están tranquilos, ¿eh? Lo que nos decían al salir del estadio, están tranquilos. Es verdad, es que la frase que dice Emilio, ellos la repiten, que el fichaje es Hansi Flick. Yo no sé si lo hacen porque con lo de Nico cada vez más lejos, algunos ya en la directiva ya lo ven, no lejos, sino descartado, otros aún no. El presidente aún no ha dicho que esté descartado al 100%, pero es verdad que hay gente a su alrededor que ya lo ve así. Pues no sé si es por eso, pero nos dicen que no, el fichaje
Víctor,
es Hansi Flick.
Víctor, cuenta la noticia que tienes de antes de empezar el partido, lo que has escuchado, ¿no?
Ah, sí, bueno, en el antepalco.
Ah, cuando, sí, perdón, Muni. Ah, sí, espérate a ver lo que dice, ya verás.
No, hombre, en el descanso, cuando Laporta ya se dirigía desde su butaca de presidencial ahí en Montjuïc al antepalco, a la zona donde está el catering y la zona VIP, pues un aficionado, hay muchos que se acercan siempre porque siempre se ha aclamado el presidente y le decían, Laporta ficha a Nico. Y Laporta le ha dicho, y ya tenemos un buen equipo. Ya tenemos buen equipo, le ha contestado.
Creo que en algún momento del partido, de ese trofeo Joan Gamper, ha preguntado a unos cuantos aficionados del FC Barcelona, Víctor Navarro, por sus impresiones o por sus sensaciones sobre el posible fichaje de Nico Williams. Y no parece que se lo crea mucho ya, ¿eh?
El Atleti, pues, va a ser muy duro de que se lo ceda al Barça, sino más. Si no paga la cláusula, pues es muy difícil.
Ojalá que venga, pero la verdad lo veo muy difícil, ya que le han dado el dorsal 10 en su club, y así que no sé, la verdad.
A ver, lo doy por perdidísimo.
Nico Williams, es un poco complicado que venga, porque en el Athletic Club le han hecho la pelota, le han cambiado el número, le habrán hecho alguna paga de más, y Nico Williams le tiene mucho cariño al Athletic Club de Bilbao. Creo que ya no puede venir.
José Ángel Peña, Bilbao, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Van bien encaminados o qué?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Si el Barcelona ayer decíamos que esperaba una respuesta de Nico Williams, yo creo que hoy la ha obtenido, no de manera directa, pero sí con un golpe de efecto muy, muy simbólico. Recordemos que a las 11 de la mañana el Athletic ha anunciado la lista de dorsales para este próximo curso, y lo más novedoso, sin duda, era ver que Nico Williams hereda el 10 de Muniain. Ya de por sí un gesto significativo, pero es que 10 minutos después el club ha publicado dos vídeos también muy clarificadores. En uno, Nico cede su dorsal 11 a Yaló y serigrafía su nueva camiseta con ese número 10 y con su nombre. Además, en el otro vídeo confiesa que es un honor portar ese dorsal y advierte, pues, que su deseo es hacer historia con la camiseta del Atleti. Ya digo que yo creo que es un mensaje que deja poco lugar a la especulación con el futuro inmediato del delantero navarro, después de que adelantase su incorporación. Eso no fue a los entrenamientos, eso no fue suficiente para algunos. También dejó la semana pasada un mensaje a la afición mostrando sus ganas de empezar la temporada vestido de rojo y blanco, y lo de hoy yo creo que ya es un golpe definitivo. La semana pasada sí que es cierto que hubo quien insinuó, dejó entrever que el Athletic podía haber engañado a Nico para hacer el vídeo. Yo creo que lo de hoy, insisto, bueno, ofrece pocas, hombre, pocas dudas.
Sería raro que un tío que dice lo que ha dicho hoy Nico Williams acabara yendo dentro de dos semanas al Barcelona, ¿no? Digo yo, vaya.
Yo creo que hoy ya el capítulo Nico Williams por el Barça se ha cerrado, por lo menos para este mercado, sin lugar a dudas. O sea, ya
a ver, yo lo que creo, yo también comparto lo que dice Peña, lo que dice Elías, evidentemente, porque además yo ahora ya traslado la situación esperpéntica, lo increíble, lo impensable, ya lo traslado al lado de Nico Williams, en el sentido de que ahora, con todo lo que ha hecho Nico Williams, la manera de pensar de los Williams, la manera de haber exteriorizado durante todos estos años su cariño al club, la forma en que les acogieron, cómo han crecido, cómo juegan juntos, cómo pueden competir en Europa este año, me parece ya tan, sería tan tremendo que Nico Williams haya protagonizado, no voy a utilizar la palabra se haya prestado, sino haya protagonizado volver antes de tiempo, hacerse ese vídeo gracioso, hacerse lo del número 10, todo esto, sería tan tremendo que yo creo que la estima, no ya que le tiene la afición del Atleti, sino es un futbolista que cae maravillosamente.
Sí, pero Emilio, con esto que estás diciendo, le quiero preguntar a Peña. Peñita, pero a la afición del Atleti le sentaría como la misma traición que se fuera el año que viene en vez de este?
No, para nada, no. Si vamos a ver, si salda cualquier deuda que no tenía con el Atlético, porque hablamos de fútbol profesional, en diciembre, cuando decide renovar su contrato, que acababa el 30 de junio de este año, renunciando a una suculenta prima de fichaje. Ya hay, yo creo que ya todo el mundo asume que tarde o temprano se va a marchar, pero que además lo va a hacer haciendo un servicio económico muy importante al club. Si es cierto que todo el mundo pensaba que iba a aguantar una temporada más por el presente curso que va a arrancar, pero si, por ejemplo, antes de la Eurocopa, después de la Eurocopa, hace 10 días hubiese dicho que ha decidido, que ha recibido una oferta, que se marcha, la gente, bueno, pues lo hubiese asumido con resignación y punto. Ahora, sin embargo, se entendería pues como una auténtica falta de respeto, porque no tenía ninguna necesidad de adelantar sus vacaciones, no tiene ninguna necesidad de decir que quiere hacer historia con el Athletic, podía haber dilatado su presencia en los entrenamientos, etcétera, etcétera, y bueno, pues eso.
Y lo del dorsal,
por supuesto. Sería complicarse la vida, perdona, Emilio, sobremanera.
¿Y si se va al Real Madrid el año que viene en vez de al Barça, que está diciendo Emilio que el Madrid anda detrás?
No, pues como si se va al Barça. Hombre, con el Barcelona la verdad es que las relaciones, hablo ya a nivel de afición, desde hace unas cuantas temporadas, están más tensas. Está lo de Íñigo, está lo de las finales perdidas, etcétera, etcétera. Habrá muchos socios y aficionados que prefieran que se vaya a otro club que al Atlético, pero en cuanto a Madrid, a ese cariño, o a esa salida buena, una salida de Nico, mientras lo haga de cara, como lo va a hacer seguro, es lo mismo que se vaya al Athletic que al Madrid.
Yo, Muni, en toda esta historia, porque además lo estamos pensando todos, y yo con Peña lo he hablado estos días, porque era una conversación que me apetecía hacer, es nunca sabes cuál es la medida, el tamaño de la mentira del Barcelona, ¿vale? Porque estamos en manos de un presidente, de unos dirigentes que están intentando tapar todas las fugas de agua que tienen en el club, tanto económicas como deportivas, como socialmente, como de representación, como de imagen, como de prestigio, de cualquier manera, ¿no? Yo tengo la impresión personalmente de que esto es querer sacar pecho y querer demostrar a la gente que tienen capacidad y que tienen poder y que tienen dinero para poder afrontar un fichaje así. En el fondo, el quien puso en marcha digamos todo este lío fue el propio Joan Laporta, en una entrevista de radio, donde dijo evidentemente que tenemos capacidad para poder fichar a Nico Williams, y es evidente que yo creo que hay muchos periodistas de esta ciudad de Barcelona que le han comprado la idea al presidente, al club, que están tremendamente animados con que se produzca este fichaje, pero yo insisto, a mí me parece que verdad, no sé cuánto ha habido de todo esto.
Total, que durante la Eurocopa corrieron ríos de tinta con Nico Williams casi vestido de azulgrana y al final se queda en el Athletic, ¿no? O sea, que aquello que salió a decir su propio presidente no...
Bueno,
no,
yo...
No,
yo
no iba
que...
falto de razón.
Yo, cosa que ha pasado otras veces también.
Claro, ¿eh? Claro.
Sí, no, pero lo digo porque el Barcelona, en cuanto a la economía, no es el equipo más fiable del mundo.
Bueno, pero
a mí lo que me sorprende...
Este teatro lo hemos visto más veces.
No, que pero,
digo esto, Angelio, porque... se llegó a criticar al Athletic por sentirse ofendido por todo lo que pasó durante la Eurocopa con Nico. Y resulta que Nico se va a quedar en el
Athletic. El Athletic tiene el derecho de sentirse
exacto
como quiera.
Pero por eso
un jugador suyo.
Claro. Y, no, pero no se criticó al Athletic por sentirse ofendido. Se sintió ofendido no por sus críticas a la federación, por exponer al futbolista. Cuando el futbolista estaba dando las entrevistas que quería dar. O sea, nadie le estaba poniendo una pistola en el pecho al chaval.
Efectivamente, el Athletic, el Athletic se ha llevado a algún jugador de la Real Sociedad.
Totalmente.
De alguna manera, y de Osasuna, curiosa. No, yo Evangelio, Israel, Gon, Muni, a mí lo que más me sorprende, y es una versión muy gremialista de nuestra profesión, es periodistas con muchos años de profesión firmando en sus medios informaciones donde dan a Nico vestido del Barcelona. No, pero... A mí, No.
Pero Elías, para mí de verdad que no es por corporativismo ni nada parecido, pero esto no es un debate periodístico. O sea, esto no tiene que ver con la profesión. No, tiene que ver con que el Barça está manejando muy mal la desilusión que provoca el no fichaje de Nico, al punto de que yo creo que lo de hoy del Gamper, en circunstancias normales, es un partido pretemporada y se vería así. A tan poco tiempo de la competición, quedándote sin Nico, hasta le quita peso al fichaje de Dani Olmo.
La ilusión por la no llegada de Nico es superior a la alegría por traerse a un futbolista tan bueno como Dani Olmo. Yo no quisiera haber firmado dos o tres informaciones que daban a Nico Williams vestido de azulgrana y que esa operación no se produzca, ¿vale? Como profesional, no quisiera.
De acuerdo, pero tú crees
¿entiendes?
Que...
Entonces,
pero
yo tengo la sensación...
Contado, ¿no? Tú y yo llevamos ya tiempo en el convento.
Sí, alguien...
Que alguien
se
lo ha contado, ¿no?
No, alguien se lo habrá contado, pero antes de publicarlo hay que contrastar todo eso.
Sí, claro.
¿Vale? O sea, es decir, si tú solo te crees a una fuente o tienes determinados intereses con esa fuente o crees que esa fuente te va a servir en los próximos 2 años, pues mira, ya te apañarás tú y ahí va tu firma. ¿Me entiendes? Pero claro, cuando ves el comportamiento de Nico, es que a mí, Elías, a mí, esta tarde mismo, varios de esos periodistas me han dicho que Nico Williams no tenía más remedio que hacer esos vídeos. Y es todo lo contrario, Elías. Es todo lo contrario. Lo que tenía que haber hecho Nico Williams, si realmente se va a ir al Barça, es presentarse el día 12 a los entrenamientos, no 5 días antes, claro, y eludir cualquier vídeo en ese sentido. Porque si tú estás en la negociación y tú sabes que te vas a ir, no haces eso.
No, yo lo que pienso es que a lo mejor puedes hacer un vídeo en vez de esto del número, el dorsal y tal, decir, por cierto, con todo lo que está saliendo, solo quiero decir que yo, Nico Williams, me voy a quedar en Athletic Bilbao. No me quiero ir a ningún sitio. Ya está, no, digo, para
lo
hacer
que
un vídeo haces otro.
Que hay, sí que es cierto que el club también siempre se ha mantenido, y no desde ahora, ¿no? En la teoría de no salir a los rumores, de no... Nico Williams, ¿por qué tiene en ningún momento públicamente y en el Athletic también se entiende que no han recibido ninguna comunicación en sentido contrario, no ha dicho para nada ni ha especulado con que podía marcharse al Fútbol Club Barcelona. Son otros, en este caso, es como cuando se acusa a alguien, ¿no? Son los acusadores los que tienen que demostrar, no el que se defiende. Entonces, bueno, bastante gesto ha sido lo de hoy, bastante gesto fue lo de la semana pasada, y un poco para tranquilizar a su propia afición. Pero no creo que tenga que dar ninguna explicación tampoco al Barcelona.
No lo digo en este caso, sí. Lo digo, muchas veces me ha ocurrido cuando estamos en pleno verano con follones de jugadores, de posibles fichajes, de renovaciones, etcétera, 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 que es más fácil que salga alguien y diga, oigan, que sepan que esto es mentira. Que alguno lo hace, alguna vez en sus propias redes sociales.
Y alguno sale
todo
y dice, mentira, y luego ocurre. Si eso, oye, eso también lo hemos visto.
Peña, un abrazo grande, compañero.
Venga, seguimos hablando.
Hasta luego. Bueno, de todas maneras, Navarro, hay gente ahí que se ilusiona en este verano, gente jovencita en el Barça.
Sí, hombre, los chavales de la cantera ilusionan, es a lo que se acoge la afición. A Lamine Yamal, que ha sido, bueno, cuando ha calentado y se ha quitado el peto para salir, la ovación que se ha llevado ha sido la ovación más grande de toda la tarde-noche en Montjuic. Se la ha llevado con ese gesto, cuando se ha quitado el peto y iba a salir Lamine Yamal, que iban perdiendo ya 0-2. Y ha sido en ese momento cuando la afición ya, de verdad, pues ha despertado y se han puesto contentos. Son los chavales lo que más ilusión generan, y evidentemente Nico. O sea, cuando íbamos por la grada preguntando, haciendo esta encuesta que hemos escuchado, es que la gente, antes de que les preguntes, ya te están preguntando por Nico. O sea, al final, lo que decía Elías, lo de Dani Olmo, hoy en teoría era su presentación. Su presentación ha sido hablar 30 segundos con el micro y ya está. Luego ha aparecido en zona mixta, pero delante del público no ha hecho toques ni nada. ¿Por qué? Porque el club, evidentemente, no va a organizar un acto con Dani Olmo, con rueda de prensa y tal, porque sabe que le van a preguntar por Nico Williams, sabe que le van a preguntar por todo lo del dinero, lo que ha costado, más de 50 millones fijos y, bueno, todo eso. Entonces, pues,
igual,
ha quedado lo de
Dani
Olmo deslucido
porque
también.
Porque Muni, el club ha firmado, supuestamente, un patrocinio de 40 millones de euros y ni lo ha presentado, ni ha chuleado, ni lo ha contado, ni ha dicho en qué consiste el dinero, para dónde va. O sea, es que, repito, lo de esta noche forma parte de todo este teatro que ya empieza a ser un vodevil, de verdad. A mí me parece que todo tiene un barniz muy cutre, en serio.
Víctor, un abrazo, querido. Gracias.
Un abrazo, y mañana la despedida de Sergi Roberto, del ya
¿ves?
Ex-capitán.
¿Ves que te digo? Sí. Te digo, sí, es que telita.
Del que se ha acordado hoy, por cierto, de Ter Stegen en su discurso, que ha dicho que es una leyenda. Se ha acordado de él y de Xavi.
Se hace todo bien, ¿eh?
Sí. La verdad es que hay cosas en las que no están demasiado bien atinados, ¿no? Gracias, Víctor, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, un paso por Sevilla. Está Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Venía contando Andrés Socaña, al que le vamos a mandar un abrazo en nombre, porque ha sido papá en las últimas horas, ¿no?
Hombre, felicidades a Andrés, a María y a Lucas, que es el niño que ha venido al mundo, así que un abrazo y un beso muy grande para ellos tres.
Qué grande, muy bien. Nos alegramos muchísimo, que además es un tío que se lo merece todo, Andrés Socaña, que lo ha pasado mal además, y alegrías como estas son maravillosas en la vida.
Y que tiene un corazón que no sí, le cabe en el pecho.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Escalera, venía contando a Andrés Socaña los últimos días la oferta que había recibido a Yoce del Villarreal y que hoy ha confirmado el presidente Ángel Haro, que tiene pinta de que esto está hecho, ¿no?
Confirmado que Ángel Haro ha dicho esta mañana en la presentación del nuevo futbolista del Betis, que Rodríguez, que está hecho, que prácticamente está hecho, que no le han podido igualar la oferta que le ha hecho el Villarreal por el contrato, porque recordemos que tenía una cláusula de rescisión de solo 4 millones de euros y cobraba otros 4 millones brutos, pero que el Villarreal ha puesto encima de la mesa una oferta imposible para el Betis, porque ha dicho Ángel Haro que no se pueden hipotecar.
Ha llegado una oferta muy sustancial del Villarreal, a la que el Betis no puede llegar. Aún así, ha hecho un esfuerzo importante, creo que hemos hecho un esfuerzo por encima de lo que tendríamos que haber hecho. Ya estamos, digamos, lo que me gusta decir, por encima del umbral del dolor en una negociación, y se nos ha pedido algo más que ya por responsabilidad el club no puede hacer.
Bueno, yo no sé si esto es medida de presión y aquí se acaba todo, pero lo que me llama la atención es que un jugador como Ayoce tenga una cláusula de 4 millones. ¿Será por qué? ¿Condición para haber fichado así? O
Fue la condición para continuar. Ah. Fue la condición para continuar y es la condición que puso Ayoce, que tuviese una cláusula baja por si existía la posibilidad de salir y existía la posibilidad de que llegase este tipo de ofertas económicamente mejores como la que ha llegado del Villarreal. Rápidamente, si me permite, Munilla, han dicho hoy tanto el presidente Ángel Haro como el director deportivo Manu Fajardo que buscan un central que va a ser Vitao o Nathan, los futbolistas de Internacional de Porto Alegre o del Nápoles, los dos brasileños, uno de los dos será el central que venga, y a partir de ahí, cuando llegue el central, un delantero. Y cuando llegue el delantero, si no salen más futbolistas, quedará cerrada la plantilla del Real Betis Balompié.
¿Quiere decir algo, Elías?
A mí es que este tipo de operaciones, con un jugador de 31 años como Sayoce, esto es una venta pactada. O sea, tú cuando le pones una cláusula de 4 millones a un futbolista de esa categoría, es aceptando que si hace una buena temporada en tu equipo, el año siguiente se va a ir cobrando más dinero a otro que le pueda pagar más.
Bien visto.
¿Cómo ha sido el caso? O sea, eso me
ya,
parece...
pero Elías, es que si no, no sigue.
No.
No hubiera seguido el año pasado.
Claro, no, no, por no eso, hubiera firmado. Por eso no claro. hubiera firmado, pues está bien. Claro. Si es que no digo, pero que no hay que rasgarse la vestidura.
No, Elías, es que no te estoy llevando a la contraria. Eso
pasó precisamente algo muy parecido con Morata, que cuando la gente se ha quejado por el bajo precio por el que se ha ido al Milán, hay que decir que Morata se bajó la cláusula, creo que a 15 millones.
15 millones,
después,
sí.
Porque era la única manera en la que él aceptaba reducir su salario y que entrase dentro del plan económico del Atlético de Madrid.
Sí,
o sea, es una cosa por otra.
A mí lo que me parece, como creo que piensa Elías, es que con una cláusula así no entiendo cómo solo el Villarreal se ha interesado por él.
Sí, seguramente porque es un futbolista de 31 años y porque él... Y el Villarreal, porque ha hecho dos ventas muy fuertes y ahora tiene un poco de dinero, pero salvo los grandes, o sea, salvo el Madrid y el Atleti, el mercado está, es un mercado recesivo.
Me está contando Avilés que también es tal. Me cuenta Isaac Avilés que Ayoce estaba pidiendo varios años de contrato, que igual eso también ha echado
claro,
a más de uno.
Normal.
Y la pasta de la ficha, ha dicho Escalera que cobraba 4 brutos. No hay muchos equipos en la liga que le puedan mejorar esa
correcto.
Ficha.
Sin duda.
Pues así está la historia. Y los oyentes... Bueno, Escalera, un abrazo, ¿eh? Para ti y otro más todavía para Ocaña y compañía.
Por supuesto, hasta mañana si Dios quiere y besos para todos.
Venga, para ti, hasta luego, maestro. Y los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora, Lucas Calvo?
Pues muchos mensajes sobre el partido del Barça de hoy. Un oyente nos dice, una pena el resultado, pero al fin y al cabo no es más que un amistoso. Seguimos confiando plenamente en Flick y en estos jugadores. Otro dice, no hay que olvidar que en esta pretemporada hemos ganado al City y al Real Madrid en un clásico. Un poco de respeto. Pero también han caído críticas tras el partido. Uno dice, 12 años llevaba el Barça sin perder el Gamper y este año nos han pintado la cara. Se avecina otro año de pesadillas. Otro oyente nos dice: es lamentable la imagen ofrecida esta noche. Un equipo sin alma ni con ganas. Y nosotros emocionados con esta plantilla. Las caras de los jugadores al final del partido lo decían todo. Y sobre el tuit del Mónaco, uno nos dice: el Mónaco nos ha humillado en el campo y en redes sociales. Soy muy del Barça, pero vamos de ridículo en ridículo. El único consuelo que tengo es que ojalá nos crucemos con ellos esta temporada y les pongamos en su sitio.
Oye, me está esperando Chemita Martínez para el kilómetro 42. Vamos a hacer balance del atletismo en los Juegos, no solamente el español, en general. Pero os voy a preguntar ahora, en un instante, es una reflexión muy rápida, ¿vale? ¿Qué os parece la actuación de España en los Juegos Olímpicos, ¿vale? En un instante. Antes, un mensaje de Gemma Santos.
Muy buenas, pues como siempre a estas horas en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. Y hoy me fijo en goleadores. Mira, un gol de Mbappé en cualquier momento del partido se paga casi 2-1 en Winamax. Y si el primer gol del encuentro lo marca Vinicius, te espera una cuota de 5-20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Supercopa de Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Estamos en Europa!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Toma la pagador, chuta y la
mano! Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Pues ahora estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Things I found out through hard times and good.
serio digo muy rápido porque está esperando Chema Martínez con el kilómetro 42, pero venga, Gonzalo Miró, empiezo por ti. Nota para España en los Juegos Olímpicos.
6.5.
6.5.
6.5, sí.
Los deportistas que los políticos.
No creo que haya sido un fracaso estrepitoso, como escucho en algunos sitios. Sí creo que hay que mejorar el hecho de intentar salir de ese bucle en el que llegamos, parece que vamos siempre estancados en un número de medallas concreto del que no podemos pasar. Hay algunas medallas que se nos han escapado, no todas por responsabilidad de los deportistas. Quiero centrarme en la de Carolina Marín, por ejemplo. Pero yo creo que no ha estado mal.
Elías, ¿qué dices?
Sí, yo igual, un 6.5, un 7. Para mí es que yo creo que somos medallas de oro en expectativas y siempre las ponemos demasiado altas, pero me parece que el número de medallas es...
Las primeras las puso la gente habitual.
Es verdad que son unos juegos en los que no está Rusia, que seguramente eso pues cambia bastante el panorama del medallero, pero son 51 diplomas olímpicos. Es que es una barbaridad. O sea,
9 tenemos... cuartos puestos, 20
claro,
quintos.
Claro, tenemos mucha gente en la superélite y la distancia en la élite pues es muy corta y a veces te puedes quedar, pero para mí no son unos malos juegos de España.
Evangelio, ¿qué?
Aprobado, en base a las expectativas.
¿Aprobado, que es un 5?
Sí, un 5, 5.5 si quieres, para darle un poquito más, que no sea tan raspado. En base a las expectativas, que es verdad que estaban, si desde el propio COE se ha llegado a decir... que esperábamos superar el número de Barcelona, pues no superar el número de Barcelona, lógicamente, no puede ser un notable ni siquiera un bien. Yo le pongo un aprobado.
¿Tú, Emilio?
Un 8.
Un 8.
Mira, yo...
es un profesor generoso, junto... Emilio.
No. Yo era muy mal estudiante. Yo siempre he estudiado cosas que eran muy fáciles. Por ejemplo, la Universidad de Periodismo es...
Nos estás dejando a topo los
para probarlo. No, es que es verdad. O sea, que quien estudie periodismo suspenda es que es increíble. O sea,
pues a mí me costó bastante,
Vale, pues así eras y así
claro,
eras. No, lo que quiero decir,
un melón cojonudo.
No, estoy muy cerca, absolutamente muy cerca de Elías en la reflexión de Elías. O sea, mira, si puedo, primero, las medallas que hemos obtenido.
Breve.
Segundo, los diplomas y lo cerquita que hemos estado de cuartos y quintos. Y después, tercero y muy importante, del 78,5% de los deportes de los Juegos Olímpicos no les hacemos ni puto caso el resto del año.
Eso es cierto.
Ni puto caso. Es decir, lo que yo quiero decir con esta reflexión...
No solo nosotros,
es que no solo nosotros, no, pero es que espera, ¿por qué voy a hacer la reflexión?
No, tiene que ser muy rápida.
El kilómetro 42 sí. a las 2 y cuarto de la mañana puede seguir tirando. Entonces, a ver, estamos hablando, es por ejemplo el mismo tema del deporte femenino. O sea, no llega dinero, no llega patrocinio, no tiene visibilidad, no, es que no hay manera de que la gente, o sea, es que el 85% de los deportistas que han ido por medalla tienen que trabajar en otras cosas para poder salir adelante. Entonces, o sea, es que no tienen ningún patrocinio, no tienen ninguna visibilidad, es muy difícil.
Nos falta vivir trabajar y mucho la base.
Es muy difícil vivir y salir adelante y competir con países que están creciendo y que probablemente yo creo que tienen muchísimo más apoyo en este sentido.
¿Y la nota que le pones?
El 8.
El 8, perdona, sí. Ya es que se me había olvidado después tanto tiempo.
Sobre todo porque antes de ir a los Juegos Olímpicos, toda esa gente ha hecho la mínima, ha ganado torneos preolímpicos, ha hecho muchísimas cosas.
Y a veces puede resultar un poquito injusto, pero déjame mencionar y personalizarlo en la figura de Saúl Cravioto por el hecho de llevar tantos años en la élite. Claro, eso es lo que es muy complicado en el deporte, es mantenerse arriba.
Que es lo que dice él, además.
Claro, y llevar desde 2008 teniendo esa capacidad para seguir estando con los mejores,
es lo que dice,
para que
es lo que dice Emilio, que dice Saúl, que al sol le conocía en la calle por Masterchef.
¿Y tú qué notas, Rubén?
Sí. Bueno, yo creo que los deportistas olímpicos españoles no tienen la culpa del humo que vendemos antes de cada Juegos Olímpicos. Ya sé que Angelito me dirá, no, lo decía Sport Illustrated y tiene toda la razón, pero llevamos no sé cuántos juegos...
Los dirigentes también, Rubén, los propios dirigentes.
Sí, por eso digo que...
¿Quién nos daba 30 medallas? Francia, ¿era?
28 Sport Illustrated y veintitantas la equipo. O sea, que no hemos sido nosotros. Pero quiero decir que no tienen la culpa de nuestra frustración, pero que llevamos demasiados Juegos Olímpicos diciendo que vamos a superar a Barcelona y no lo hacemos. Entonces, en función de las expectativas, pues yo no soy capaz de juzgarlo porque estaríamos todos muy frustrados. Para mí es un aprobado.
Señores, yo les voy a dar más que un aprobado,
Pero justito, tampoco, estamos de pretemporada.
No, hay que ser espléndidos. 5-2.
Qué generoso.
Con eso a mí me sobra.
Generosidad.
5-2 voy bien.
Evangelio, que no se respire miseria.
Evangelio, Elías, Gonzalo, Emilio, Rubén, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Muchas gracias. Kilómetro 42. La edición de este lunes de Kilómetro 42 es una edición muy especial porque, claro, estamos aquí con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la... Bueno, la vuelta de la gina que quedó atrás porque terminaron ayer. Y, evidentemente, pues hay que repasar con Chema Martínez lo que ha sido el atletismo, no solamente el español, en general, en estos Juegos Olímpicos de París. ¡Hola, Chema! ¡Buenas noches!
Buenas noches, amigo Munilla. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que me dice que recién llegado de tu isla.
Sí, recién llegado de Lanzarote, que para mí se convierte casi... no es mía, ya me gustaría que fuera mía, O sea, no estaría nada mal. Os iba a invitar a toda España a disfrutar de esta maravilla de isla, que es un lujazo. Sol, viento, deporte, familia, para mí son... pues unos días que desconecto conectando, porque por supuesto está conectado también, pero que para mí es pura energía para el alma, y eso no hay mejor señal que ir a algún sitio que te haga sentir esas cosas, ¿no? Sí. Y yo en Lanzarote afortunadamente lo siento. Pero bueno, siguiendo todos los juegos al pie del cañón, ¿eh?
Ya,
o sea,
eso... ya te he visto y te he escuchado, sí señor, ahí con Lama dándolo todo. Por cierto, esto de estar en Lanzarote y venir de repente al calorcito de Madrid como que da gusto, ¿eh?
Joder, ha sido, vamos, una bocanada de aire caliente.
Eso, igualito que el aire de allí, ¿eh?
Madre mía, ha sido increíble. Los 40 grados que me ha recibido Madrid, tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahora sí que desde allí no lo parecía tanto por el viento, mitigaba un poquito esa sensación de calor, pero desde luego sí que está pegando, pero bien, incluso no... No son temperaturas pues para hacer deporte, que ya sabes que siempre prescribimos que hay que hacer deporte, ejercicio. Pues bueno, estos días casi caminar un poquito por la sombra y con una fuente cerca y de paseo, que tampoco está mal el caminar, que quema kilocalorías y no viene bien desconectar un poquito.
Sí, señor. Ahora hay que hacer lo que me gusta hacer a mí, que es ir a la piscina cubierta. Ahora hay que nadar. Y luego ya vendrá lo de correr cuando venga el fresquito de nuevo. Bueno, Chema, que han sido unos Juegos Olímpicos muy bonitos para el atletismo español. Se han cerrado para nosotros con 2 oros, 1 plata y 1 bronce, que es igualar los números y además el color de los metales de Barcelona 92. Con lo cual es mucho decir, y empujado sobre todo por la marcha, que ha estado espléndida.
Sí, bueno, ya lo hablábamos aquí durante los meses previos, ¿no? Que la marcha nos iba a dar alegrías, como así ha sido, y hemos igualado, fíjate lo de Barcelona, se hacía el vaticinio, Angelito tiraba muy por arriba, yo también era optimista porque creo que teníamos un equipo bastante potente y yo creo que podíamos haber conseguido más de lo que hemos conseguido, pero el atletismo, fíjate, ha salido reforzado, 4 medallas, igualando lo que dices tú, el resultado de Barcelona. Ha tenido 9 finalistas, que no está nada mal, con esas 4 medallas y en décima posición en cuanto a clasificación por países, que yo creo que es un balance más que positivo. O sea, yo creo que la actuación española ha estado muy bien. Si recuerdas, pues ha habido un poquito de controversia por lo de esas mínimas de la excelencia, que si la Federación Española exigía unas marcas todavía más exigentes para que los atletas pudieran rendir, ¿no? Yo creo que eso al final, a la larga, lo que hace es que condiciona los resultados, que a nivel estadístico pues se dan unos resultados que son más o menos buenos. Pero fíjate, yo lo he escuchado a Álvaro, el campeón olímpico, que decía
Álvaro
que
Martín,
él...
Sí.
Si hubiera seguido esas mínimas, las hubiera tenido él hace años cuando debutó, pues posiblemente no hubiera conseguido lo que ha conseguido, ¿no? Yo creo que al final es imposible llegar a una gran cita sin haber tenido una experiencia previa, y yo creo que al final a estas competiciones tienen que ir todos atletas que hacen la mínima. Y luego, pues al final, yo creo que esa experiencia te curte y te hace fuerte para siguientes competiciones, ¿no? Y cada uno llega a su momento como le tiene que llegar. Alguien que madura mucho antes, otro después, pero en cualquier caso yo creo que la actuación del equipo español es más que notable.
Si sobresalito hubiera sido... El tema de las mínimas lo hablamos mucho además el verano pasado, que hubo mucha controversia con ello, lo ha habido luego durante todo el año. Pero ahora que estás diciendo el balance, si tienes que poner nota numérica, que es esa cosa que nos gusta mucho a los deportistas, poner notas, ¿qué dices?
Pues fíjate, para mí ha sido más que notable. Y a lo mejor decir sobresaliente, o sea, sobresaliente tenemos que decir, está claro que tiene 3 nombres, María, Álvaro y Jordan, eso sería sobresaliente o matrícula de honor. Pero es que hemos tenido atletas que han estado muy cerca de ese sobresaliente. En el 800 hemos soñado con Atawi, fíjate, Llopis, la final que nos dio, la final olímpica, que yo también estaba convencido, fíjate que yo se lo decía a Lama, digo, es que estoy convencido que puede, que está en ese punto de que no ocurra nada, y él luego ha dicho que salió un poquito mal, se trastabilló en una valla, que le tocaron incluso, Llopis, pero tenemos gente que está preparada, también Aguilar se está en jabalina, Águeda, fíjate, 1500 como peleó haciendo marca personal, y Marta Pérez se quedó con récord de España en la semis del 1500, ¿no? O sea que yo creo que tenemos una actuación notable de muchos deportistas jóvenes que todavía tienen ciclos olímpicos por delante, y eso hace que la nota esté cercana para mí pasando el notable. Alguna decepción, lógicamente, porque al final es competición y no a todo el mundo le sale todo tan bien, y al final dependes de variables estratégicas que pueden jugar a tu favor o en tu contra, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí me ha gustado la actuación del equipo español y lógicamente se ha igualado el mejor resultado de siempre, con lo cual yo creo que es para venir satisfechos y contentos.
¿Te parece, Chema, que escuchemos, recordemos algunos de los momentos, cómo los hemos contado aquí con el mejor equipo de enviados especiales de los medios de comunicación españoles, con el respeto a todos los demás, pero si no nos valoramos nosotros, ¿quién nos los va a valorar?
Efectivamente.
¿Te parece que escuchemos momentos, por ejemplo, como el del oro en la prueba mixta, maratón, de marcha, con Álvaro Martín y María Pérez?
¡Ahí está! ¡Ha tomado la bandera! ¡Choca 5! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¡Sí, señor! Ahí salen por esa puerta del Estadio de Saint-Denis.
Y ahí están María y Álvaro.
Álvaro y María enseñando esa medalla a toda la grada de Saint-Denis.
En la voz del grandísimo José Luis Gil, que años y años lleva en esta cadena COPE contando el atletismo. ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento es en el que entra María! Que yo creo que por superstición dice, a mí no me va a pasar lo de otra vez. No cojo ninguna bandera de España hasta que esté justo rozando la línea de meta, ¿verdad?
Y fíjate que se iba acercando y todo el mundo le ofrecía la bandera,
sí,
y no
sí,
la cogía.
Nada,
seguía
nada.
Mirando al frente, y bueno, yo creo que tuvo esos momentos porque al final lo que estuvo haciendo una última apuesta de control, marchando bien, estaba la medalla prácticamente asegurada, lo que pasa no tenía que ocurrir nada extraño, ¿no? Que al final siempre en alto nivel pueden ocurrir cosas, ¿no? Y bueno, fue maravilloso esa entrada. Luego estuvimos viendo ahí que Álvaro quería salir a abrazarla y al principio por el protocolo no podía.
No me deja,
ella
no me
aguantándose
deja.
Ahí. Luego se saltó María todo el protocolo, fue a buscar a la familia, lo metió dentro de la meta, digo, madre mía, aquí la que estamos liando.
El champán, que abrieron el champán.
Sí, sí, al final abrieron y ha sido para mí uno de los grandes momentos, o sea, ver cómo consiguen ese oro y después de haber conseguido ambos otras dos medallas. Estamos hablando de que son los bicampeones del mundo. Es que tenemos a la mejor pareja de por supuesto, de la historia, y es increíble, un lujo tenerlos con el equipo español. Y eso contagia, ¿eh? O sea, que luego ya hemos visto a María por ahí, que por donde iba dando alegría a todo el mundo, y ha sido una auténtica pasada.
Bicampeones del mundo el año pasado, recordemos, en Budapest, en esa Plaza de los Héroes, y ahora plata en los 20 kilómetros María, y Álvaro el bronce también en los 20 kilómetros marcha, aparte de esta medalla común de oro, campeones olímpicos. Vamos a recordar otro momento, Chema, la medalla de oro, el momento en el que la consigue. Qué pena que no fue con un salto propio, tuvo que ser con el salto de su gran rival. Hablamos de la medalla en triple de Jordan Díaz.
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos supera Pichardo!
Jordan, enhorabuena, felicidades, mucha felicidad.
Gracias, gracias.
¿A qué sabe este oro?
¿A qué sabe el oro? A vacaciones, las necesito, pero ya.
Se siente liberado, ¿no?
No, ahora mismo ya necesito unas vacaciones, pero ya.
Entre Gil y Corrochano haciéndole el marcaje ahí al bueno de Jordan Díaz, que en su momento, justo antes de comenzar los juegos, le dijo aquí a Lama que a ver si ganaba el oro y se iba desnudo a la Gran Vía. Luego yo creo que se lo va a costar cumplir.
No, luego reculó, ¿eh?
Sí,
reculó.
Sí, por eso.
Nunca mejor dicho. Hombre, pero una pasada en el primer salto. Otro gran momento, yo creo que, y encima incluso sin hacer ese último salto, y yo creo que también cuando hay rivalidad entre atletas, en este caso con Pichardo, esa rivalidad, ese pique que tienen, pues todavía le da un poquito más de épica al asunto, ¿no? Y era uno de los que contábamos, seguro, ¿no? Una medalla, lo que hacía un poco dudar era el color, ¿no? Pero desde luego lleva un año aquí, desde hace año y medio No te imaginas, yo creo que si tiramos de las cosas que hemos dicho, hemos vaticinado esta medalla con bastante antelación y lleva un año de lujo, ¿no? Y cómo compite, que yo creo que eso es lo que nos da alegría. Ver en el primer salto que nada de... Bueno, se clasificó a la primera y en el primer salto se marcó esa marca que le dio el oro y, bueno, maravilloso.
Pichardo, su gran rival, que por cierto ha amenazado con dejarlo, ¿no? Dice que no tiene el apoyo suficiente Portugal.
Sí, eso es lo que ha dicho al final. Este hombre se queja al final por todo. Cuando, le había ganado Jordan y esta vez pues contra la federación. O sea que no sé qué va a hacer, pero bueno, desde luego es un grandísimo competidor también y yo creo que eso ayuda también a que Jordan pues se tenga que superar y haya sido capaz de conseguir ese oro olímpico que luego, bueno, yo creo que estaba luego más cansado de tanta entrevista, como le hemos escuchado, que de los controles antidoping que tuvo que pasar que de la propia medalla de los saltos que tuvo que hacer.
Le llegó a vacilar a Germán Barro, me acuerdo diciéndole, oh, el micro este ya es que lo voy a empezar a odiar de tantas veces sí. Que lo he visto el de la COPE. Dice, no hombre, no, que te queremos mucho, ¿no?
Además nos gusta compartirlo, es que al final cuando él lo comparte y nos cuenta cosas, fíjate, estábamos escuchando un momento y yo estoy con la carne gallina, o sea, vuelves otra vez a vivir el momento y yo creo que es maravilloso.
Yo luego también digo, decimos aquí en la radio un poquito en petit comité, pero es cierto que acostumbrados al fútbol y a las no entrevistas apenas en el fútbol, llegas aquí y son dos semanas que para nosotros es como un parque de bolas, porque al final puedes entrevistar a todos los protagonistas, todos hablan, te abren su corazón de una manera brutal y con una intensidad que la verdad que da gusto.
Y hablan sin filtro, que yo creo que es lo más importante, no tener filtro, simplemente soltar las emociones, lo que sientes, y yo creo que eso es lo que conecta con la gente, con los espectadores, con los oyentes, que realmente digas lo que sientes. Si te ha salido mal, pues te ha salido mal, dilo, no pasa nada. Si te sientes bien o que te ha salido perfecto o quieres gritar al mundo tu alegría, yo creo que eso es lo que contagia, lo que provoca empatía y lo que nos hace a todos pues vivirlo de una forma especial, ¿no?
Chema, sin filtros como los que no tiene Ana Peleteiro, ¿no? Que quizá y la más dolida es ella, fue la gran decepción igual del atletismo español en estos Juegos.
Bueno, hablamos de decepción, o sea, decepción, estar ahí un diploma olímpico. O sea, no ha conseguido el resultado que ella esperaba.
Verás que yo no utilizo palabra fracaso ni muchísimo menos.
Sí,
que
no,
pero digo, porque la primera es ella.
Ella la primera y los demás, pues eso, no verla conseguir, sobre todo, cómo compite. Yo creo que es una mujer que compite de una manera increíble. Yo creo que pocos atletas, deportistas, tienen nivel de competencia que tiene Ana, pero y saltó muy bien. Luego la lluvia, no sé si la condicionó, y el caso es que luego no se la veía tan fina. Andaba ahí con esas dudas, la veíamos un poquito... que no estaba con esa chispa que tiene en otras ocasiones y no consiguió los metales. O sea, ¿qué pasa? En el alto nivel pasa y yo estoy convencido que estará deseando darle la vuelta al asunto y en cuanto pueda volver a resarcirse y la veremos seguro volviendo a saltar, ¿no? Pero que el deporte tiene estas cosas. Hay veces que salen y otras veces que por el motivo que sea, pues que no conectas, no te has levantado bien, por lo que no sientes esa conexión con el público, con la pista, con el foso. Y eso al final, pues fíjate, es llevarte a un diploma olímpico y no a la medalla, que es realmente lo que todos esperábamos que consiguiera.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, además es una competidora nata, con lo cual va a levantar cabeza mucho más pronto que tarde. Has esbozado ahí algunas de las otras actuaciones, a mí me encantó lo de Quique Llopis en la final del 100 de vallas, brutal, absolutamente brutal, cuarto, que de verdad, no sé, años atrás no hubiéramos soñado con ver a un español compitiendo contra esos monstruos en una final.
No, impensable, impensable. Y fíjate que también le entrevistamos un par de meses antes y él decía que soñaba con la final olímpica. Pero es que se le veía tan bien. O sea, estos últimos meses ha llevado una progresión constante. Es un tipo tímido, él se siente bien compitiendo. Lo demás, es un chaval increíble. Yo le mandé un mensaje por la mañana antes de la competición y era lo que soñaba, pero... Yo creo que él me imagino que en su interior también pensaba en las medallas, como luego lo ha contado, pero yo estaba convencido que tenía una oportunidad que se presenta, que llegas en forma, que estás bien, y si todo va perfecto, tienes la opción de acariciar ese metal. Lo acarició y desgraciadamente no salió la carrera perfecta, corrió bien, pero como decíamos antes en la previa, que si está corriendo sus marcas, podía haber estado optando al bronce, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que tenemos deportista para rato, es un grandísimo atleta, mejor persona y seguro que nos las devuelve con otra medalla en las próximas competiciones.
Lo del quinto puesto de Atawi en la final del 800, he leído por ahí que él habría sido campeón olímpico con esa marca, salvo en Londres 2012, que es cuando Rudisha batió el récord mundial.
Fíjate, a mí lo de Atawi, lo que más me ha llamado la atención ha sido cómo ha competido en estas tres últimas carreras. O sea, que ha tenido tres competiciones, ha hecho su segunda mejor marca de siempre en la final, ha corrido increíble, pero claro, te salen a 50 segundos la carrera... fue brutal en cuanto a rapidez, que no te da tiempo a que haya nada extraño, ¿no? Sino que los tres más fuertes son los que ganan. Y en este caso yo creo que le faltó un poquito, pues eso, experiencia, le faltaron piernas en los últimos metros y realmente que tuvo rivales increíbles. Pero bueno, yo creo que ha hecho una temporada, ha sido espectacular. O sea, es que se ha colado entre la élite. O sea, estamos hablando que octava medallas en unos Juegos Olímpicos. O sea, es algo tremendo que ni lo pensabas. Yo creo que hace un año le dices esto al bueno de Moja y vamos, una auténtica pasada. Y cómo ha competido, lo bien que lo ha hecho. Y yo creo que luego lo valorará cuando esté en frío y verá que ha hecho una actuación para mí. Vamos, no se puede decir perfecta porque hubiera sido que hubiera conseguido un metal, pero desde luego para mí lo ha hecho increíblemente bien, de nota.
Hay una cosa más antes de irnos a la locura de Duplantis, que es preguntarte una cosa más del atletismo español. Lo del 1500, ¿qué nos pasa con el Milky, Chema?
Pues fíjate, yo esto lo he comentado con Joseba en muchas ocasiones. Hay un nivel ahora mismo, en el atletismo actual, hay un nivel estratosférico. O sea, yo estaba viendo con Hacker, el que ganó el 1500, y le vi los trials, y yo le decía a mi hijo, ojo al americano, que tiene una forma de correr que no parece que vaya muy bien, pero es un auténtico animal en la última vuelta. Pero es que no solo está él, es que hay dos o tres americanos más que están a un nivel superlativo, y hay gente, Inge Bissen, Stacker, o sea, hay muchísima gente y está complicado. ¿Qué pasa antiguamente? Pues
Inge Bissen que se quedó fuera del podio, por cierto.
Se quedó fuera, con una carrera con récord olímpico, o sea, una auténtica salvajada. Si Inge Bissen se queda fuera, imagínate los demás. Sí que es verdad que yo creo que deberíamos trabajar un poquito más la base, un poquito, está bien todos los planteamientos, pero yo sí que creo que el deporte español necesita como reorganizarse, por así decirlo, para volver otra vez a trabajar en la gente joven y formar esos jóvenes, porque algo falla, ¿no? Yo creo que tenemos un país maravilloso, somos muy competitivos, nos gusta ganar, eso hace que las generaciones que vienen pues también quieran ganar, pero no está tan profesionalizado y cuesta mucho trabajo sacar a deportistas de alto nivel, ¿no? Y el 1500 pues tiene un pequeño bache, aunque hay gente que está corriendo muy bien, pero fíjate, Mario García Romo el año pasado corrió increíblemente bien, ha dicho él este año que había entrenado de maravilla y no le ha salido la competición. O sea, que hay veces que pasan cosas que yo creo que tampoco hay que juzgar todo de manera general, sino que es la mayor competición a nivel mundial, y si no estás al 100% te pasan por encima, que es lo que en 1500 nos ha pasado y nos ha quedado a todos, pues bueno, después de todos los éxitos que hemos tenido durante tantos años, pues nos sienta mal no ver a un español peleando por medallas.
Uno que estaba al 100% en París es uno de los grandes héroes que protagonizó uno de los grandes momentos de estos juegos, que es el sueco Duplantis en salto con pértiga.
¡Allá va Mondo! ¡Allá va Mondo! ¡Allá va Mondo! ¡El vuelo de Mondo! ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! ¡Se vuelve loco Duplantis!
Y tú, se Gil, se vuelve loco Duplantis, dice.
¡Este tío es la leche!
Tremendo, es alucinante lo de Duplantis,
Bueno, estuvimos hablando del chaval que saltó 3 metros con 7 años. Con 9 años ya había saltado 4 metros. Creo que son con 17 ya salta 5 metros. O sea, estamos hablando de un súper privilegiado, súper dotado, uno de estos deportistas que se han convertido en leyenda. Los récords que tiene y la juventud que tiene, cómo desafía siempre esos límites y verle competir, que conecta con el público y son de los deportistas, de los atletas que hacen afición. Y para mí es una de mis debilidades, ¿eh? O sea, saber conocer cómo es la pértiga, una especialidad súper compleja, muy técnica, necesitas velocidad, entra 10 metros por segundo Duplantis, es un auténtico animal, dobla unas pértigas que cualquier persona es incapaz de doblarla y yo creo que para los amantes, a los que nos gusta la pértiga, ver las cosas que hace, cómo se eleva, se hace en ese momento inmortal, ¿no? Cuando está volando y con esos récords que va haciendo, que nos hacen disfrutar. Y para mí es, si en nombre lo tengo claro, para mí es el rey de los juegos, aunque haya solo conseguido, pues en este caso una presea, ¿no? En la pértiga.
¿Pero de qué manera?
En mujeres lo tengo más difícil. Bueno, no, si tuviera que decantarme algo, lo haría por Hassan, que que ha conseguido 3 medallas, pero es que fíjate que esta mujer quería haber hecho 1500, 5000, 10000 y maratón. y yo me llevaba las manos a la cabeza, simplemente meter eliminatorias, semifinales, finales, cómo se puede...
Pues bronce en 5.000, bronce en 10.000 y oro en maratón, tremendo.
Al final se ha metido 62 kilómetros, que yo creo que ha sido la que más ha corrido allí en los Juegos, y ganando como ganó al sprint la maratón. Yo creo que posiblemente sería la reina por la importancia que tiene lo que ha conseguido, ¿no? Pero es que tenemos a Chebet, que ganó el 5.000 y el 10.000, y luego por otro lado tenemos a McLoughlin, que batió el récord del mundo, como lo hizo, que para mí fue una auténtica barbaridad ese récord de 400 vallas. Así que yo tendría, en hombres lo tengo más o menos claro, y en mujeres, pues entre estas tres opciones, a ver los oyentes que digan a ver quién quiere coronar como reina, aunque creo que Hassan ha hecho méritos suficientes.
Vaya parque de bolas también para ti esto, ¿eh?
Ah, increíble, que he disfrutado, es saciado y raro no tener que ver qué ha pasado, está pendiente de tantas cosas, ¿no? O sea que bueno, como te digo, contento, alegre por la actuación del equipo. Creo que tenemos muchas cosas por mejorar, pero tenemos un equipo potente que nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho soñar con medallas, y yo he disfrutado en mi parque de bolas, como dices tú, como un niño que soy, de 52 años.
Hay que disfrutar siempre, siempre. No perdamos la sonrisa ni las ganas de sonreír y de disfrutar. Pues nada, se nos acabaron los juegos, pero aquí de atletismo seguiremos hablando cada semana en el kilómetro 42 con Chema Martínez. Chema, abrazo fortísimo, que disfrutes mucho y que sea leve el calor, ¿eh?
Muy bien, nos vemos, Muni.
Chao.
Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí hemos llegado con este caluroso partidazo de 12 de agosto con un montón de cosas que contar en el día después de los Juegos Olímpicos. Mucho fútbol, esto vuelve, ya saben, el miércoles la Supercopa de Europa, el jueves arranca la Liga, en fin, el mercado de fichajes, ya lo han visto, en plena ebullición. Aquí estamos, si quieren mañana, en el mismo sitio, a la misma hora para contarlo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.